Muchas gracias, señor secretario. Y hacer un turno de votación. ¿Votos a favor del punto segundo? Unanimidad. De la función informativa del secretario exterior es que por el grupo municipal socialista se propone que la representación municipal en el consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Guadalajara quede conformada por don José Luis Blanco Moreno y don Julio García Moreno. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo socialista. Tan solo se trata de es desde hace unos meses la actual presidenta. Que además pertenece a dicho consorcio. Por lo tanto, me parece que era la persona en este caso oportuna por esa determinación. Nada más. Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Popular, portavoz, José Luis Morada.
Buenas tardes. Como aquí dijimos en la comisión informativa, creo que esto es un punto de decisión interna del equipo de gobierno y como tal lo vamos a abstener.
Luis, tiene la palabra por el nombre del Grupo Municipal su portavoz. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los asistentes por estar esta tarde en este pleno. Yo aprovecho la ocasión para pedir a nuestros representantes en las comunidades y consorcios, que no son representantes del gobierno, sino del ayuntamiento y de la UPECA, que a mayor brevedad posible organicen una reunión de la oposición para que nos informen sobre la situación de las comunidades y consorcios de los que tratamos. En la prensa tenemos constancia de tener algunos problemas, algunas cuestiones muy discutibles que se están sustanciando en estas comunidades, y no estaría de más que nuestros representantes nos informaran de la mano de cuál es la situación para que la pudiéramos valorar con más detalle que lo que permite simplemente el seguimiento de la empresa. Es un ruego a nuestros representantes, por lo tanto, al equipo de gobierno, para que cuanto antes organicen una reunión. Sí, no.
Muchas gracias, señor, por esa petición. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto 3? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. Por tanto, se aprueba el punto, perdón. Se aprueba el punto tercero. Punto cuarto, aprobación de puestos de trabajo de 2013, aprobación definitiva. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Permanente de Diversas Instituciones del Ministerio del Interior emite dictamen respecto a una solicitud presentada en plazo por la Asociación Gómez Mena de ayuda a la inclusión de la RPT del puesto que ella desempeña, y también sobre un escrito de alegaciones a la RPT del Comité de Empresa de Junta de Personal que había sido enviado previamente en una reunión de la Mesa General de Negociación. Respecto al escrito de negociación Gómez Mena, la propuesta de acuerdo que sujeta a la reclamación en el sentido de reconocer el derecho a que, aunque fuese con carácter cautelar, acabándose de fin la plantilla y servicio que está destinada, se haga una aprobación de un puesto extendida al conjunto de personal del SAC. Entre tanto, las condiciones del puesto son las que figuran como características a la base de la convocatoria y la aprobación que tiene que ser presentado en la resolución que viene pidiendo, partiendo de la fijada también en dicha base.
En cuanto al comité de empresa conjunta de personal, hay una primera relación con los puestos que no están en la RFC y sin la plantilla, de los que se numeran, se indica que en experiencia que algunos no se consideran así, pero otros es cierto, y en esos casos las plazas cubiertas en su contrato temporal a falta de ficha de la RFC están definidas en cuanto a funciones y retribución en la base de las correspondientes convocatorias. Y las plazas vacantes, incluidas las plazas temporalmente, no se incluirán en contrato de empleo público cuando la legislación lo permitiese, sin antes incluir su ficha de puesto de trabajo en la RFC. Luego se habla de puestos que no figuran en la plantilla de 2013, y estos casos son los que corresponden a contratos de empresa índole que, al no tener plaza de plantilla, tampoco tienen forzosamente y legalmente contrato de la RFC, sin que ello deba ser obligado a resolver las problemáticas. En cuanto al costo del tiempo de gestión de personal, el carácter laboral de quien lo cubre no es contraproducente, porque se defina como funcionario en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se acordó sobre función por este pleno municipal. Y por último, sobre un escrito concreto de un trabajador del equipo de defensa diaria, se entiende que es difícil se puede resolver sin afectar a la documentación de la pérdida comunal. Por lo tanto, el segundo punto del acuerdo sería contestar el comité de empresa y junta de personal en los términos de dispositivo que se acaba de mencionar. Y por último, si se aprueba el pleno, pues ya se aprobaría con carácter definitivo la RPT de 2020. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Bien, pues vamos a darle un turno de palabras. Corrijo el turno anterior porque habíamos quedado en una junta de tratados anterior, que sería el principal partido de la oposición. El siguiente y próximo estante de gobierno, el turno más grande de debate, por tanto, tiene la palabra el portavoz del último plazo, sin demorar.
En relación al asunto de la RPT, pues yo, desde que soy concejal en 2003, siempre creemos, y así lo estoy viendo yo, que es que sí se pueden haber diligencias. Por eso nosotros creemos. Y no vamos a tener, porque no se puede votar a favor, porque cumplimos varios requisitos a los planes que sabemos cuál podría iniciar. Hay plazas de la plantilla que no aparecen en la RFT, como en el caso de la ONU, cultura, juventud, deportes, maestro de obras, ayudante de mecánico, de todo lo valiente. Sabemos que estas plazas cubiertas aún están en la RFT, están definidas en cuatro funciones, que funcionan a la base de la convocatoria. Sabemos que no se incluiría en la oferta de empleo público. Cuando la legislación permite el techo, si antes de incluir su ficha en la RFC. Pero tienen que reconocer que esta no es la forma de planear y de proceder. Hay puestos que no tienen relación con una tasa de la plantilla de personal, como es el caso de la coordinadora de SAR. Hay puestos como el de la consejería, que están las autoridades en general, como los consejeros, como no sean. Lo óptimo para unos días y horas, como los operarios y fiscalistas, están en el genérico de operarios. El oficial mecánico conductor es el oficial mecánico. El ayudante de obras y servicios es el que lleva el jefe de unidad de captación. Es el retador agente ejecutivo. Y el jefe de rentas y sanciones es equivale al técnico de rentas y sanciones. Como vemos, esta es una forma óptima, creemos, de llevar a la RPC. Además de que sumar otros problemas que sin costosas inclusiones en RPT sí se debe mencionar como el problema por posible problemática. Son los casos que corresponden a contratos de diversa índole, fundamentalmente de la relación determinada, y también definidos sin ser por ellos hijos de plantilla. El costo del técnico de gestión personal, que según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha de tenerse como funcionario, como de funcionario. Asimismo, y aprovechando que eso lo paso a Fabiolín comentar, que aún no es obligatorio, sería bueno que la plantilla de personal, que en su puesto los trabajadores interinos, indefinidos, etcétera, tengan relación con la estructural, queden también reflejados en el presupuesto. En este caso, no nos referiremos a las contrataciones puntuales de corta duración, sino en los casos que ya supongan cierta estabilidad en año tras año. Por todas estas incidencias, creemos que nos va a votar a favor. Que verdad es que buen entendimiento en este punto nos entendemos, ya que la Comisión adquiere el compromiso de trabajar en la RFC con la seriedad adecuada y el mayor porcentaje posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Ciudadanía, su portavoz.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. En el informe que se nos ha pasado acerca de este asunto, pues dice lo que exactamente lo que acaba de relatar el portador de este libro. Es evidente que hay un desorden en esta cuestión. Es un desorden que viene de atrás, o sea, no es una cosa nueva, pero es un desorden que hay que resolver. Entonces, parece ser, según el documento que aquí se nos trae, para que lo votemos, parece ser que hay una predisposición o una disposición favorable por parte del equipo de gobierno a abordar este asunto. Evidentemente, para los casos en los cuales es obligatorio, casi es sobra decirlo, porque si hay que hacerlo en esos casos, pues, independientemente de lo que aquí se decidiera, pues hay que hacerlo. Y luego hay otros casos en los que no es obligatorio, pero es conveniente. Y esa disposición parece que se extiende a todos esos casos. Yo lo celebro, me parece bien, me parece que es lo que hay que hacer, había que haberlo hecho antes. En todo caso, si se va a enmendar, se van a enmendar errores, yo no lo voy a oponer, pero sí que les pediría, y la comisión ha sido lo manifesté, les pediría que contestaran a dos preguntas. ¿En cuánto tiempo se va a hacer? O sea, la primera cuestión. En un plazo, yo creo que deberían dar un plazo, porque hay asuntos aquí que llevan alargándose muchísimo tiempo, a los que hay que dar una solución definitiva. Y luego, una cuestión más técnica, y es cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué criterio. En la comisión no se me contestó a esas dos preguntas, y yo espero que hoy se me conteste de manera clara, sobre todo porque una respuesta clara sí que animaría, pistas sobre que aquí la intención es va en serio, es una intención clara y no es simplemente una declaración de principios y luego ya veremos, ¿no? Así que les rogaría, por favor, que contestaran estas dos preguntas, porque a mí me gustaría poder votar a favor de esta cuestión, pero sí que necesito que ustedes contesten esas dos cuestiones con la mayor claridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y aquí la palabra por el grupo municipal del PSOE, por favor.
Sí, como bien decía el secretario cuando daba lectura, hay efectivamente dos alegaciones realizadas. Sí que me gustaría también aclarar cada una de ellas. La primera, efectivamente, es escrita por una trabajadora quien desempeña el puesto de responsable del servicio de atención a la ciudadanía. Responde a una plaza en cuyas bases, además, a las que ya se presentó, decía en el título expositivo de las mismas, proveer en comisión de servicios hasta creación y cobertura definitiva de una plaza de coordinador del servicio de atención al ciudadano mediante concurso, oposición, etc. Es decir, que efectivamente se trata de una plaza creada hasta dicha creación y cobertura definitiva y por la prestación, por el desarrollo de esa función, la persona que ganó dicha plaza, que ganó esas bases, obviamente tiene una retribución acorde, como no podía ser de otra manera, sus condiciones así lo son, a las que venían marcadas en dichas bases. Efectivamente, se le ha contestado en este caso en ese sentido, es decir, en el que hasta que no haya la creación de dicha plaza, pues no obedece su traslación a esa RPT. Y por otro lado, el escrito del comité de interés de la Junta de Personal, que además contiene varios apartados, lo registraron, se registró el transcurrido del plazo, esto no es por una equivocación ni mucho menos lo que yo aclarar, sino que efectivamente hubo una comunicación al propio equipo de gobierno y se pidió, no obstante, que se presentara para ser respondido. Prueba de ello es que en la respuesta de las delegaciones se responden tanto a aquellas realizadas oficialmente en el plazo como a las que no lo fueron. Y en este sentido, y puesto que haya abierto un periodo ahora mismo de negociación entre el equipo de gobierno y los representantes de los trabajadores, la actualización de la RPT forma parte, lógicamente, es uno de los aspectos de ese paquete de la negociación. porque como muy bien habéis señalado, tanto unos como otros, la actualización de la PPT no es algo nuevo que nos atañe al equipo de gobierno actual, sino que efectivamente es una cuestión que viene desde hace tiempo. Por tanto, insisto en que ese procedimiento de revisión es uno de los puntos que serán tratados en el marco de dichas negociaciones. Respecto a las preguntas que formulas, Emilio, en cuanto a cuánto tiempo se debería, en cuánto tiempo se va a hacer, o cómo y con qué criterios, desde luego que esos serán los que se definan en el marco de esta mesa de negociación entre los representantes de los trabajadores y los del equipo de gobierno.
Muchas gracias, José Luis. No sé si hay un periodo de práctica por parte de un grupo de millón, por parte de la
Unión. Muy breve. Independientemente de que esto se vaya a llevar a una negociación con el comité de empresa, imagino que esa negociación el equipo de gobierno llegará con alguna propuesta. Pues lo vamos a hacer en 2 años, y eso se negociará si se tiene que mantener o se tiene que rebajar, ¿no? Como son todas las negociaciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta que va a hacer el equipo de gobierno en esa mesa de negociación, si es que tiene ya alguna pensada?
Gracias, Emilio. Bueno, pues si quieres contestar, te puedo contestar yo mismo. No hay tomado una decisión sobre el tiempo. Tiene que ser a continuación de la firma del convenio, lógicamente, cuando se inicie, y evidentemente sería a coste cero para las arcas municipales. Esto no puede ser que por aquí, por la red, se coloque una renegociación de lo que se firma previamente para entrar a la negociación del convenio colectivo. Eso no es claro, ¿no? Así, pero el igual ni del cómo. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva de la RPT 2013? 11. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 7. Muchas gracias. Vamos a aprobar el punto cuarto, pasamos al punto quinto, adhesión al convenio para la creación de un fondo social de viviendas. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa, partiendo de la circular 6/2013 de la CEN sobre criterios de la Comisión de Seguimiento del Fondo Social de Vivienda y visto un convenio suscrito entre los Ministerios de Fomento, Economía y Competitividad y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la FED y las entidades financieras, la propuesta que se hace de acuerdo tiene el siguiente contenido. Primero, adherirse al convenio para la creación de un fondo social de viviendas suscrito el 17 de enero de 2013 por los Ministerios de Fomento, Economía y Competitividad y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La FED y diversas entidades, esencialmente financieras, mediante la suscripción por el señor alcalde del protocolo que figura como anexo del convenio y que se adjunta a la propuesta. Segundo, asumir en virtud de la cláusula séptima del convenio las siguientes funciones. A. Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una vivienda de los fondos sociales. B. Emitir en el plazo previsto el informe sobre la valoración de las circunstancias sociales a que se refiere el apartado 3 de la cláusula quinta del convenio. C. Colaborar con las entidades del periódico cuando se acuerden con estas en la evaluación de las solicitudes, tal como se dispone en el apartado 4 de la cláusula quinta. D. Difundir en el territorio municipal e informar a los ciudadanos sobre el objeto y contenido del presente convenio. Y tercero, remitir el protocolo suscrito por el señor alcalde y una certificación del presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias para que pueda llegar a la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Viviendas.
Muchas gracias, señor secretario. Le tiene la palabra para la defensa de este asunto por parte del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Morales.
Sí, nosotros lógicamente vamos a votar a favor. Es un convenio que ya está funcionando en otros municipios que proviene de la FEN y bueno, esperamos que, desde el puesto como alcalde, pues todo lo que ustedes para hacer la actividad lo antes posible y sobre todo que nos tengas informados y partícipes de los eventos que vayan ocurriendo. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo de Ciudadanía, su portavoz, Mino Alvaro.
Sí, muchísimas gracias, alcalde. Bien, todos sabemos lo que está pasando, yo creo que me hay que explicarlo más veces, lo que está pasando en este país con el problema de los desahucios. Ya lo hemos tratado en numerosas ocasiones en este pleno y yo creo que no merece la pena seguir explicando lo que es una, por lo menos desde mi punto de vista, una. Cuando en 8 días se llegó a la comisión esta región, este convenio, yo hice una serie de preguntas que voy a repetir aquí pues para que se nos puedan dar las respuestas correspondientes. En primer lugar, deberíamos saber cuántos desahucios ha habido en nuestra localidad, para empezar, ¿no? Para ver cuál es la magnitud del problema en la hipoteca de Arenales en concreto, los que ya se han cumplido. Luego deberíamos también saber cuántos desahucios hay en el proceso. Bien, es verdad que aquí la cuestión, digamos, en los tribunales ha mejorado mucho para los desahuciados. Una vez que un tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, ha declarado que la norma que se estaba aplicando en España en materia hipotecaria no solamente no es un abuso, sino que además es ilegal. Más abusiva, ilegal. Pero deberíamos saber, especialmente, cuántas familias hay ahora mismo en un proceso de desahucio. Y luego también sería muy interesante saber cuántos pisos hay vacíos en nuestra ciudad que sean propiedad de los bancos. Porque también es muy interesante conocer eso. Y digo todo esto porque si no es muy difícil ahorrar cuál es la magnitud de esta propuesta. Es una propuesta que en principio suena bien, pues quién va a estar en contra de crear un fondo social de viviendas. Pues, así de vista, pues creo que a nadie le parece mal. Pero vamos a ver de qué fondo social estamos hablando, de cuántas viviendas en concreto y cuáles son las condiciones para acceder a esas viviendas. Esa sería la segunda parte. Si analizamos las condiciones, vemos que son condiciones muy, muy estrictas y muy duras. Es decir, muchas familias que ya han sido objeto de un desahucio ya parece que no van a poder siquiera entrar en este punto. Pero sobre todo, ¿de cuánto estamos hablando para hipoteca? En función del problema de la hipoteca. Es un dato sobre todo que hay que tener. Y por lo tanto espero que si el equipo de gobierno tiene alguna referencia al respecto, pues se haga el favor de dárnoslo aquí en el pleno municipal. Pues todavía digo, para que todos podamos valorar el alcance de la medida y para que además los ciudadanos conozcan con el mayor detalle posible lo que estamos hablando, más allá de un título en el que en principio pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues vamos a ir al contenido y al desarrollo para ver de lo que estamos. Lo que estamos hablando, y luego en función de lo que se conteste, pues en el siguiente turno, pues ya diré lo que quería más con él. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el grupo municipal del PSOE, su portavoz, José Luis Sacuesta.
Sí, explicar porque es importante, sobre todo, conocer de dónde procede esta solicitud de adhesión al convenio. Una de las entidades efectivamente firmantes de dicho convenio es la Federación Española de Municipios y Provincias, con lo cual al Ayuntamiento de Alcobendas de Henares nos llega en este caso a finales del mes de marzo una comunicación puesto que en la sesión celebrada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Vivienda, en la que se encuentra la fecha de la Federación Española de Municipios y Provincias, se ubica y una de las funciones de la CEN es intentar de alguna manera hacer adhesiones a través de los ayuntamientos. Además, vecinos de nuestra localidad también nos habían preguntado acerca de esa posible adhesión al convenio, puesto que se habían venido además difundiendo los medios de comunicación, etc. Por tanto, puesto que uno de los requisitos para que un vecino Fonseca sea beneficiaria de una de estas viviendas del Fondo Social puesto en marcha, es la realización de un informe técnico por parte de las trabajadoras sociales, es decir, los servicios sociales municipales, consideramos desde luego nuestra obligación la adhesión al mismo. Y por eso traemos a este tema. Dicho esto, desde luego por parte del grupo municipal al que represento, sí que queremos realizar una serie de consideraciones, más bien relacionar algunas carencias o deficiencias con las que nos parece que nace este Fondo Social de Viviendas. Se sintetiza en unas duras condiciones que se han impuesto a las familias desahuciadas para poder adquirir una de esas viviendas y sea más beneficioso incluso para las propias entidades financieras que forman parte de ese fondo que para las propias familias. Y lo voy a explicar. Todos conocemos, como comentaba el portavoz de Ciudad Unida, el drama social de los desahucios y el número además de desahucios a nivel estatal. Y pese a ello, pese a ese drama y pese al número de desahucios, de todas las viviendas desahuciadas, solamente se ponen a disposición de las familias 6.000 viviendas en todo el territorio estatal. Es decir, que el Fondo Social de Viviendas nace con esos 6.000 inmuebles. Parece, desde luego, a todas luces insuficiente, por tanto, creo que es una iniciativa, desde luego, que no es una solución al problema de los desahucios. Y también es conveniente decir que en el último listado que aparece en el enlace del Fondo Social de Viviendas, en la página del Inserso, del Ministerio, se contabilizan exclusivamente dos viviendas en Azuqueca. Llama la atención que la entidad, además, que más desahucios ha realizado Bankia, no ponga ninguna a disposición, y en toda la provincia de Guadalajara, 26. Por eso creemos que es insuficiente el número de viviendas que se ponen a disposición de este Fondo Social. En segundo lugar, el precio máximo que se establece en 400 euros y en muchas localidades es posible encontrar viviendas por ese precio e incluso menor. Y también no podemos además obviar, estamos hablando de personas que han sido desahuciadas de su vivienda y en la mayoría además de los casos mantendrán una gran deuda con sus entidades financieras. Por tanto, se puede dar la siguiente paradoja, es que una familia que está pagando un precio de la que ya se ha un banco, a la vez este haya embargado parte de su nómina. En tercer lugar, también los requisitos considerados que son demasiado duros. Además, las condiciones para el acceso a ese Fondo Social de Vivienda son las mismas que para acogerse al resto de medidas del Real Decreto que aprobó el Gobierno en noviembre del año pasado. Esta es una medida más de este Real Decreto. Por ejemplo, se debe pertenecer a una familia numerosa, a una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, que haya menos de 30 años de la familia, que algunos de los miembros de la familia tengan una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que incapacite de forma permanente, que el deudor esté en paro, que haya agotado sus prestaciones o que haya una víctima de violencia de género en la familia. Por tanto, creemos que son supuestos obligatorios que implican que para acceder a una vivienda de ese fondo social, bueno, pues solamente un grupo muy reducido en términos de población podrán hacerlo. Y por último, solamente además utilizarán viviendas que no hayan sido traspasadas al llamado banco malo. Entonces, creemos también que se corre el riesgo de que luego las entidades solo destinen al fondo sus peores viviendas. En ningún caso se catalogan ni se describen. En definitiva, que se pongan en este Fondo Social de Vivienda las viviendas que no tienen venta. En ese sentido, vamos a apoyar, desde luego, por eso traemos aquí la adhesión a ese Fondo Social de Vivienda, pero desde luego que no podemos pasar de largo esas carencias o esas deficiencias con las que nace dicho Fondo Social de Viviendas.
Muchas gracias, José Luis, que tiene una respuesta a los concejales por el Grupo Popular, por el programa.
Sí, yo lo que quiero es que no es totalmente. Gracias. perfecto también que razón en lo que habéis dicho los dos, que nosotros que somos a favor nos sumamos a la acción, además nos sumamos a la propuesta que quisieron en saber totalmente el contenido, creo que eso es importante. Sabes que trabajo en un banco y lo veo todos los días y creo que en realidad es importantísimo saber cuántas viviendas está en poder de los bancos para poder dar a la gente. Yo creo que es lo primero para poder seguir. Creo que es un paso adelante y que sigue sumando. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por izquierda, el portavoz,
Sí, muchísimas gracias. Me alegra que estemos de acuerdo en estas cuestiones. Yo sí que tengo un dato, lo digo para que se compare, ¿no? Es evidentemente un dato oficioso, no es un dato oficial. El número de viviendas vacías en propiedad de los bancos en la Cuenca de Henares a fecha de julio del año 2012, el último que tengo. Bien, en la Cuenca de Henares, digo para que comparemos cuántas se ponen a disposición en la Cuenca de Henares, estos bancos, en caso son dos, pues cabe decir el portador de los bancos. Pues según estos datos que vienen de la plataforma de afectados por el hipoteca, digo los datos oficiosos, son nada más y nada menos que 193. Es decir, de las 193 viviendas vacías en propiedad de los bancos en la República de Henares, los bancos ponen dos. Porque las cifras ya no están dificultosas, ¿no? Es absolutamente insuficiente. Alguien podrá decir, bueno, claro, menos que nada, claro, sí, efectivamente. Es más que cero, eso es evidente, ¿no? Pero comparémoslo con las 193. Y sobre todo hay una cosa que a mí me parece escandalosa. Bankia, que ha sido la que más ha desahuciado la salud de Henares, dispone de esas 193, cuando por eso disponía en julio de 2012, de 120. Me parece que la aporta en ninguna sola. A mí, ya personalmente, me parece, por parte de Bankia, me parece realmente escandaloso. Porque luego no tienen parte de firmarse y aparecer, ¿no? Además, una campaña de publicidad que está teniendo en los medios de comunicación y que es muy importante son los principios. O sea, que me parece que es preciso, antes de dar una respuesta, pensar sobre 10 segundos, porque si no, a lo mejor uno tiene que haber preciso de lo que en ese momento decide el cuerpo que tendría que ir. En toda Guadalajara, según los mismos datos que nos aporta la plataforma de afectados por hipoteca, a Guadalajara le van a corresponder 26 viviendas por ahora, pues los bancos tienen, o tenían, mejor dicho, 2.186 viviendas. Propiedad de los bancos, estamos hablando de una. Pues bueno, pues estas cifras son las que tenemos. Si hubiera otras mejores, apóquense, no tengo ningún problema. Claro, la magnitud entre lo que se tiene y lo que se da, pues me parece que salta a la vista. Y esto pasa por aplicar un principio que sabemos que no funciona. Y es que es el principio de la no obligatoriedad con los bancos. Es decir, aquí a todo el mundo se obliga a asumir reportes, reducciones de salarios, pérdidas de derechos y cosas así. Nunca los bancos se negocian y los bancos deciden que van a poner a disposición de este fondo en todas partes en 1.000 viviendas, de las cuales 26 van para Guadalajara. O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué son más? ¿Son más? Es más, nosotros son bastante menos. Desde un punto de vista moral, de todos los demás. Pero bueno, independientemente de esto, quiero ir a votar a favor, sobre todo con una razón, con quiero familias que se han mostrado interesadas a este plan y que luego lo que no vamos a ver nunca es perjudicar a una familia que además está en una situación de vida, no podía hacerlo porque eso no sabía. El voto quiero ir a votar si es relevante, pero bueno, es independiente de la cosa. Pues, a favor, pero dejando claro que esto es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Exclusivamente. Y claro, pues esto no es la solución. Ya digo, por parte de los bancos, me parece que en algunos casos, en caso de Ancha en concreto, me parece además especialmente doloroso y escandaloso, y diría que esto
de esto que da constancia en este periodo de esta opinión de este campo. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. En la palabra del socialista, por favor, señor Estudiante.
Sí. Estoy de acuerdo desde luego con el razonamiento y los argumentos que daba el portavoz de Izquierda Unida. Y por esa razón sí que queríamos hacer énfasis en que nos parece desde luego que las exigencias, no sé si decir imposibles, pero desde luego sí que son desde luego exigencias más que rigurosas y que solo van a beneficiar a un número muy, muy limitado de familias. Y sí que es cierto que nos llamaba la atención y en eso, desde luego, que tampoco queremos desaprovechar la ocasión, ¿no?, para animar desde luego a que el Fondo Social de Viviendas sea efectivamente un Fondo Social de Viviendas que nazca con esa vocación de ser un instrumento que dé soluciones a familias desahuciadas o en ese contexto. Porque de lo contrario parece un instrumento de puro maquillaje. Y también, además, sí que me gustaría recordar algunas medidas que en ese sentido se han manifestado por parte del partido al cual este grupo municipal representa. Se ha instado, desde luego, en diversas ocasiones a que se ponga en marcha un parque público de alquiler social que cuente también con inmuebles procedentes del stock de vivienda nueva sin vender y desocupada. Y de ese banco denominado Mano. También se propuso, además se trajo a este pleno por parte de nuestro grupo, se instó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que pusiera a disposición de las familias desahuciadas en una situación de insolvencia económica, que puse a disposición el parque de viviendas regional que, por tener competencias en materia de viviendas, tiene Castilla-La Mancha. Sin embargo, los datos demuestran claramente lo contrario. De la totalidad de viviendas disponibles por parte del gobierno regional y que podrían formar parte de un nuevo instrumento de un parque público de vivienda regional, sin embargo, son apenas unas cuantas que se han puesto a disposición. Y al mismo tiempo, incluso que es de reciente actualidad, más que medidas que supongan un impacto o cierto alivio a un número muy reducido de personas, lo que desde luego sí que instamos es a que el gobierno recapacite y reconsidere su decisión de no incluir absolutamente ninguna de las enmiendas realizadas por los grupos parlamentarios en el seno del Congreso y además, desde luego, que incorpore en su integridad la iniciativa legislativa popular. Desde luego que una solución de alguna manera más contundente ante un drama social como el de los desahucios pasaría por una eficaz modificación de la ley hipotecaria. Por tanto, sí que nos parece que es un punto para volver a instar, en este caso al gobierno, a que dé marcha atrás a su decisión unilateral de aprobar una modificación de la ley que desde luego de eso que la iniciativa legislativa popular se ha contado con muchísimas firmas de ciudadanos de este país, además de la cantidad de enmiendas y de propuestas que incluso las mejoraban realizadas por muchos de los grupos del de Congreso. Desde luego que el gobierno se ha quedado solo a la hora de llevar a cabo una medida, desde luego, sí que rigurosa y que cambiaría esta situación y este drama. No quería desaprovechar la oportunidad de decirlo.
Gracias, José Luis. Está suficientemente debatido. Pasamos a votar el punto quinto, la adhesión al convenio para la creación de un fondo social de vivienda. Votos a favor. Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto, aprobación de la modificación número 6 del POM de General de Nares relativa a la ordenanza Z1 y expediente C/2002. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Infraestructuras y con diversos precedentes que figuran en el dispositivo, los acuerdos que se someten al dictamen, dicen lo siguiente. Primero, aprobar la propuesta de modificación número 6 del plan de ordenación municipal en ordenanza 31-I, según documento técnico elaborado por los arquitectos municipales el 9 de noviembre de 2012. Segundo, desestimar la alegación presentada por Luis y Rosa María Centenera en representación del proyecto agrícola 10 por los motivos expresados en el informe del proyecto municipal del 2 de febrero de 2013. Tercero, publicar íntegramente el sexto acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento. Notificar el sexto acuerdo abierto hasta el día 10 con copia del informe de las alegaciones presentadas. Cuarto, remitir el certificado del sexto acuerdo junto con un ejemplar de la notificación debidamente diligenciado a los servicios periféricos de Guadalajara de la Consejería Competente en materia de ordenación territorial urbanística. Quinto, depositar un ejemplar debidamente diligenciado en el ayuntamiento para su utilidad.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Jalón.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Supongo que lo explicará mejor el concejal, será José Luis o Julio. Se trata simplemente de admitir un uso más el deportivo en las zonas industriales y tal como dijimos en la comisión, estamos a favor de ello y por lo tanto votaremos a favor.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, la comisión lo que se nos planteó es ampliar el uso de algunas instalaciones que están en unos determinados lugares del polígono para que pudieran acceder a otro tipo de negocios que ahora mismo sería imposible incluir allí. Este tipo de negocios, según esta reforma que se plantea de la ordenanza correspondiente, tienen que ver con los que están ligados a actividades deportivas sin público, con gimnasios, y nos parece que es algo absolutamente correcto, sobre todo porque facilitaría, si es una iniciativa empresarial que estuviera interesada, facilitaría que se pudiera desarrollar y crear puestos de trabajo tan necesarios como son en estos momentos. Sobre todo con el dato que tenemos hoy del AEPA, que desde luego nos adentra ya en un territorio absolutamente desconocido. Por lo tanto, votaremos a favor.
Muchas gracias, Emilio, por el Grupo Socialista, concejal de Planificación Territorial, como gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, voy a comenzar por agradecer el apoyo unánime de los grupos y a explicar un poquito más brevemente esta modificación puntual. Es una modificación muy similar a la que llevamos a cabo, la modificación número 5, que se aprobó el pasado año, creo recordar que en el mes de junio, de similares características y también sobre la misma ordenanza, la ordenanza del suelo industrial. Yo diría incluso que es una modificación que completa aquella que hicimos el pasado año. Como bien decía Emilio, se trata de añadir ciertas vías de acceso desde la A2, en ciertas vías principales de los polígonos, con acceso desde el casco urbano y desde la autovía, completar ciertos usos terciarios que puedan facilitar la implantación de tejido productivo ligado al sector servicios que en estos momentos se está demandando y que no tenía cabida en nuestros polígonos. En la pasada modificación, en el número 5, se incluían en esas vías de acceso, esas vías principales de acceso, se incluían usos terciarios con usos compatibles, uso comercial, esas vías, también con usos compatibles, el uso hotelero, y se nos había quedado un uso que se está demandando en nuestras poblaciones, en nuestro entorno, se está demandando bastante, que es este uso deportivo, como uso compatible, en beneficio exclusivo, no un uso deportivo de masas, no un uso deportivo con espectador, como bien decía el mismo, que llevaría a la población, pero sí un uso deportivo en lo que se refiere a la práctica del deporte, gimnasios, pistas de pádel, este tipo de usos
que se pueden perfectamente arreglar en una nave industrial sin uso. Por lo tanto, se trata de incluir esas nuevas posibilidades, esos nuevos usos, como usos compatibles en unas determinadas vías y con el fin de favorecer la implantación de este tipo de servicios en nuestros polígonos industriales, porque después de la aprobación de la anterior modificación habíamos detectado que había iniciativas que pretendían instalar este tipo de instalaciones, bueno, este tipo de instalaciones, perdón por la redundancia, igual que lo están haciendo en nuestros municipios, en Mojara, en Alcalá, en Cabanillas, en los municipios de Mojara. Es una modificación, igual que la otra, solo afecta a los usos permitidos, a la regulación de los usos de esa ordenanza concreta, es decir, afecta a la ordenación detallada y no ni mucho menos a la ordenación estructural. El procedimiento comienza y acaba en el ámbito municipal, es decir, el pleno del ayuntamiento está facultado para aprobar definitivamente esta ordenación. Acta de información pública, teniendo toda la tramitación pertinente. Ya se ha dicho en el informe que había una delegación que se refiere al ámbito, porque pretendían que un determinado sueldo se pudiera incorporarse también. Esa delegación se ha contestado por los técnicos en el sentido de que no es un ámbito lo que trata la ordenanza, sino el acceso de las parcelas a esas vías principales. Esa es la diferencia, que no incluye la parcela de la que nos hablaban, de la que es propiedad de los alegantes. Se rechaza, por tanto, esa alegación. Cuenta con todos los informes favorables, por lo tanto, se propone su aprobación. Ya de antemano agradecía a esta colega y me alegro de que el apoyo sea unánime y que podamos facilitar, como decía Emilio, la implantación de actividad. En este caso, es una industria que, aunque esté ligada al sector de servicios, puede dinamizar la economía municipal, la economía local y dar puestos de trabajo. Que canaliza el ocio de las personas de nuestro entorno que buscan en eso una forma de encontrar esa práctica deportiva o la salida a canalizar su plazo de mes. Así que gracias por la suya y esperamos que el implante de estas actividades.
Sara, no sé si miembros que son favor de la acción, todos a favor de la modificación de los intentos. Muchas gracias. Punto séptimo, dar cuenta del informe de intervención y seguimiento del plan de ajuste. Tengo la palabra al señor secretario para el hecho del dictamen.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. El nuevo dictamen en este caso es que la Comisión de Economía, Hacienda y Cuentas traslada al pleno que ha tomado conocimiento del informe de intervención del proyecto del plan de ajuste que este ayuntamiento aprobó dentro del mecanismo de pago a proveedores previsto que había reto de 4/2012 y la presentación de conocimiento y el. El decreto ley 7/2012 dice expresamente que este informe de seguimiento se procederá a dar cuenta de ello. Es dar cuenta de
ello. Señor secretario, se da en cuenta que no se pueda votar si hay alguna intervención, se han decidido venir. Por su popular, se ignoraron.
No se da cuenta de la clara audiencia del informe de intervención que está cumpliendo con este plan del decreto. Quizás una salida del periodo de pago, si creo que en vez de la mañana estamos sobre los 113, y aunque el gobierno central esté permisivo en la no aplicación de este apartado, pues esperamos que se siga trabajando en el ayuntamiento para bajar los plazos, sobre todo por bien de las pymes y los autónomos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Por el grupo municipal de Izquierda Unida, y abogados.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que dice el informe de intervención, pero quizá habría que decir otras dos cosas más. La primera cuestión es que tenemos una administración que tiene muchísimo dinero y que no nos paga, que es la Junta de Comunidades. Si la Junta de Comunidades hubiera pagado todo lo que nos debe, pues a lo mejor ese periodo no sería el que es, sería más corto, obviamente. Por tanto, reitero la exigencia de que la Junta de Comunidades pague, haga un plan de proveedores ya, pero con respecto a las administraciones a las que le dé dinero, porque igual que hay que pagar a los proveedores privados, las administraciones que son acreedoras también deben recibir la deuda que les corresponde. Por cierto, la deuda que ha causado un mismo perjuicio, ¿no? Porque a su vez hemos tenido que pedir un crédito, que es precisamente el plan de proveedores, un crédito aproximadamente, si no recuerdo mal, al 5% de interés. 5% de interés, efectivamente. 4,26, gracias, 4,26. A una serie de bancos que han recibido ese dinero al 1% por parte del Banco Central Europeo. Pero sencillo y fácil ha sido que el Banco Central Europeo hubiera prestado ese dinero a las administraciones al 1%, evidentemente para devolverlo con ese interés. Y por lo tanto, que no era usted, a los contribuyentes les habría salido muchísimo más barato. Pero al final volvemos de nuevo a repetir la vieja historia, ¿no? Aquí los bancos son intocables. Parece que son intocables. Entonces, creo que eso ya lo he dicho en algún otro pleno. Así que a mí me hubiera gustado un plan de proveedores con financiación directa del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo, con todas las cauteras, el Banco Central Europeo, las administraciones. Y en segundo lugar, un llamamiento a que las administraciones tengan miedo para que una vez no se hagan las recolonas y además que paguen lo que deban. Que no empecemos ahora una discusión interminable acerca de cuál es la deuda que se tiene contraída. Espero que esto no se convierta en un rifirrafe que acabe en los tribunales y que dentro de 10 años se nos diga que efectivamente teníamos razón cuando a lo mejor dentro de 10 años no existimos. A lo que vamos, probablemente no existiremos. Lo de la justicia en ese caso no tendrá mayor valor. Y nada más, con mi tema que hay que votar, pues simplemente damos nuestro punto de vista, nuestro parecer y lo que está manifestar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sevillo. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, concejal de Hacienda.
Sí, gracias, señora alcalde, por estar con todos los presentes. Voy a ser muy breve, aunque los temas económicos siempre son, siempre están dando de muchas vueltas, está dando mucho, este va a ser muy rápido. Como ya se ha dicho, es en la Comisión de Hacienda se dio conocimiento del informe de intervención que se tiene que mandar al Ministerio de Hacienda anualmente sobre el informe de seguimiento del plan de ajuste. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero voy a hacer una pequeña explicación por si alguien no lo ha explicado un poquito mejor. Ante la deuda que las administraciones teníamos con los proveedores, en el caso de Azteca, provocada única y exclusivamente por la deuda que la Junta de Comunidades tenía, sigue teniendo, y espero que pronto deje de tener, con el Ayuntamiento, nos obligaron, nos obligaron a los ayuntamientos, es decir, los proveedores pedían certificación individual de la deuda que nosotros teníamos con ellos, es decir, el ayuntamiento tenía que aceptar este plan de pago. Por supuesto, lógicamente, a mí también y a todos los miembros del equipo de gobierno nos hubiera gustado que el interés fuera algún otro, incluso menos si era posible, porque no somos los causantes de esta deuda, si otra administración nos hubiera pagado el tiempo. El informe es, como ya se ha dicho, favorable y hay una cuestión, una pequeña pega, que es el periodo de pago a los proveedores, el periodo medio de pago a los proveedores que está establecido en el reglamento en 60 días, que como todos ustedes saben, se va a reducir con la ley de morosidad a 30 días. Bien, esto era en el momento del cumplimiento del planteamiento 2012. En este momento yo puedo asegurar, en este momento el periodo medio de pago de los proveedores del ayuntamiento es de bastante menos de estos 100 que serían estos 100 que se van a tener. Y para terminar, decir tanto al señor Moraga como al señor Raúl, explicar, yo creo que es consciente ya, porque ha salido de prensa, que va a haber un plan de pago a los ayuntamientos. Va a haber un plan de pago para obligar a la Junta, en este caso a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que nos pague a los ayuntamientos lo que nos debe, que ha sido lo que ha provocado que nosotros tuviéramos que hacer este plan de pago. Lo que no sabemos todavía es de qué condiciones va a salir, pero yo creo que sí estoy seguro que de una vez por todas las administraciones superiores van a tener que pagar a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, lo que no sea. Pero lo que resulta curioso, porque resulta curioso son las palabras del consejero de Hacienda, el señor Arturo Romani, porque si esto es verdad, están haciendo, si lo que dice es verdad, están haciendo, están tratando de forma diferente al Ayuntamiento de Azueca. Y si no es verdad, es que están mintiendo. Literalmente, porque está entrecomillado en las notas de prensa que han salido hoy, este señor dijo ayer, este gobierno, el gobierno de la Zona de Prosperidad, ha ido realizando pagos a los ayuntamientos. Y de hecho, en los presupuestos de este año, se ve que los pagos se hacen con regularidad. Como he dicho, o miente, o está tratando de una forma desfavorable al Ayuntamiento de la Azueca. Y como nosotros no tenemos ninguna posibilidad de contactar con este señor, si alguien del Partido Popular de Azueca le puede tratar que Azueca también tiene unos derechos reconocidos, una deuda que la Junta de Comunidades nos tiene que ir pagando, porque si no, malamente vamos a poder pagar a nuestros problemas. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Se les tomará por el Grupo Popular. Muy bien.
Bueno, no iba a intervenir, pero había una cuestión que quería aclarar. Efectivamente, se va a hacer un plan de pago a proveedores. La SEM ha conseguido convencer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de que entre el pago a ayuntamientos. Castilla-La Mancha ha hecho todo lo posible porque no. Bueno, que se sepa, efectivamente hizo todo lo posible porque no sea así. Por tanto, estamos preocupados con la fórmula que se va a establecer para pagar, y esperemos que sea justa y directa. Pero después de haber escuchado, nosotros somos uno de los ayuntamientos a los que más conceden para el cambio de la nación. Estamos a la cabeza. Pero estos días se han publicado por parte del Ministerio de Hacienda datos del Ministerio de Montoro, para que no quedaran dudas, con la deuda por habitante de los ayuntamientos. ¿Y sabéis cuál es el ayuntamiento de Castilla-La Mancha de más de 20.000 habitantes con menos deuda por habitante? Azueca. Mucho menos que Guadalajara. Yo creo que esto hay que extraordinariamente destacarlo porque eso es el resultado de una gestión positiva en el tiempo, en muchas personas. Evidentemente, este gobierno es una parte de todo ese trabajo anterior, pero que creo que hay que subrayar. Eso ha permitido. A pesar de los ajustes que se han tenido que hacer estos años, hayan podido ser menores. Y yo creo que es un dato muy positivo que beneficia a futuro a la ciudad de África porque deja margen para intervenir, para ir al mercado de la deuda, hacer cosas para crear empleo y para mejorar la ciudad, mercado al que van a tener más dificultades para ir otros ayuntamientos que hasta ahora, según los medios de comunicación de esta misma provincia, era la parte. Y se ha vendido que había ayuntamientos que eran modélicos en la gestión, nuestra vecina Guadalajara, con los que tiene más deuda por habitante que Dios, por ejemplo. Pues, muy interesante porque hace unos meses se decía que Dios era poco menos que el municipio más endeudado de España. Pues ya vemos que no es así. Entonces, el problema de, bueno, cuando no hay datos públicos, se puede hacer lo que se ha hecho en esta provincia y es una mentira masiva. Y ahora se ha despejado. Yo quería aprovechar este tema, no lo iba a hacer, no tenía previsto, pero ha surgido el asunto y me parecía relevante que se conociera públicamente que tenemos unos datos de deuda por habitante realmente buenos si nos comparamos con los que van presumiendo de buena gestión, de superávit y todos los años suben un 20% de IVA. Por ejemplo, la pequeña ciudad de Guadalajara, insisto. Bien, pues el punto séptimo no requiere votación. Porque es una evaluación de cuentas y pasamos al punto octavo, moción con motivo del 8 de marzo, y es la izquierda de las mujeres, Jaime Sánchez, del Consejo Municipal de Igualdad. Tiene una palabra del secretario, porque no sé si no puedo quedar ningún. ¿Sí la lees? Pues por favor, el Consejo Socialista, con mucha escuela.
La moción conjunta que presentan los grupos municipales de Izquierda Unida y de PSOE a instancias de la aprobación de la misma en el Consejo Municipal de Igualdad, donde mujeres y hombres, es la siguiente. El 8 de marzo de 2012, que antes de anunciar la recién aprobada reforma laboral. Y usábamos el tiempo futuro en nuestra moción para anunciar el recorte de derechos que impondría para las mujeres. Este es el recorte que contratamos al hombre de proceso, sin intentar instalar la idea de que la crisis económica es responsable de Ucrania, pero en realidad este retroceso se debe a los recortes ideológicos que nos intentan aplicar. La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia. Este avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad. Esto fue posible gracias a la propia sociedad que se modernizó, gracias a las organizaciones, a las políticas de igualdad y, sobre todo, a las personas feministas. De esta forma, las mujeres han ido ocupando espacios en el empleo, en la política y en la sociedad, mientras acercaban en todos los indicadores de participación y calidad de vida a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva, existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental, como hemos comprobado en estos últimos 14 meses, porque este último año asistimos a uno de los mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino, como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de la actividad. Sin embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que se están aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta disminución de empleo es el resultado directo de la reforma laboral, una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y los servicios de atención a las personas. La reforma laboral expulsa a los sectores que están en peor situación del empleo, y ahí están las mujeres. Además, deja sin ingresos a las mujeres trabajadoras, a todas en general, y específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares. El desmantelamiento del estado del bienestar y la política de austeridad del gobierno elimina servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la administración pública como en las empresas prestadoras. Así es la reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación. Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del gobierno de cambiar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino está marcado por el nombramiento de un nuevo comité de bioética de Estado Selvo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la elección de las mujeres. Y aún más, la ley de casos judiciales supone un obstáculo más para que las mujeres denuncien situaciones de violencia de género y se decidan a poner fin a las mismas. A todo esto debemos sumar la gravísima reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia de género. Igualmente, el ámbito sanitario se está viendo afectado por estas iniciativas, generando situaciones de riesgo para la salud de las mujeres y inmigrantes en situación administrativa irregular, así como por recortes en servicios sanitarios en el Centro de Especialidades y Diagnóstico de Azubeca de Henares. Estas acciones y estos recortes están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no estaban solos. Estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras. Mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la ciudadanía, mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, la crianza y la dependencia. Todo lo ocurrido en el último año lleva a las mujeres a un mismo lugar, bastante familiar a los propios hogares, porque en definitiva es lo que está promoviendo quien nos gobierna, la vuelta al hogar de las mujeres. En los últimos años, España ha reducido el presupuesto de cooperación al desarrollo más de un 70%, lo que nos sitúa a la cabeza mundial de los recortes en materia de cooperación. El desmantelamiento de la cooperación al desarrollo tiene muchas implicaciones en el sur y en el norte, pero centrándonos en su impacto en las mujeres, basta señalar que de los 1.300 millones de personas que están a través de un EBI cada día bajo el umbral de la pobreza absoluta, el 70% son mujeres y niñas. Dejar de invertir en cooperación al desarrollo, dejar de invertir en la mujer como motor de desarrollo, es renunciar a la inversión que puede cambiar el futuro. Desde el Consejo de la Igualdad, seguimos apostando por la igualdad y la emancipación de las mujeres, porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia y porque somos comprometidos, personas comprometidas con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Solo de esta manera podremos salir como personas reforzadas de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersas. Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio. Ante esta grave situación de desigualdad en nuestro país y con el compromiso de la gente de igualdad, un principio rector de todas las políticas, planteamos al pleno del Ayuntamiento de la República de Henares la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de la República de Henares insta al Gobierno de España a que proceda a derogar la reforma laboral. Segundo, el Ayuntamiento de la República de Henares solicita a los gobiernos central y regional que desarrollen planes de empleo para las mujeres, que incluyan políticas activas específicas y la promoción del autoempleo. Tercero, el Ayuntamiento de la República de Henares insta al Gobierno de España a que desarrolle un plan de igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. Cuarto, el Ayuntamiento de la República de Henares exige a los gobiernos central y autonómico que mantenga los derechos recogidos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Quinto, el Ayuntamiento de la República de Henares solicita a los gobiernos del presidente Rajoy y a la presidenta Cospedal que promuevan políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres y el cumplimiento de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sexto, el Ayuntamiento de la República de Henares insta al Gobierno central a que mantenga la ley actual de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. Séptimo, el Ayuntamiento de la República de Henares solicita a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha que impulsen políticas y servicios de prevención de la violencia de género, de apoyo a las mujeres que la sufren. Octavo, el Ayuntamiento de la República de Henares exige al Gobierno central la derogación de la ley de casos judiciales. Noveno, el Ayuntamiento de la República de Henares insta al Gobierno del presidente Rajoy a que destine al menos el 0,5% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo, teniendo como meta alcanzar en los próximos años el 0,7% y mantener la perspectiva de género en los proyectos y programas de cooperación al desarrollo llevados a cabo en el sur. Décimo, el Ayuntamiento de la República de Henares solicita al Gobierno de España que elabore de manera inmediata una ley para la abolición de la prostitución en España, así como instar el cierre de todos los locales que existen en España y que bajo formas singulares de clubs, la ruta de exceso en Cuenca, las de masajes en hoteles, encubren una red de prostitución, trata, tráfico de mujeres y blanqueo de capitales, procedentes en muchos casos de mafias. En décimo, el Ayuntamiento de la República de Henares insta al Gobierno central a que cumpla la resolución de la Unión Europea en materia de desahucios, así como la búsqueda de una solución a favor de la ciudadanía. La mujer, siendo la que asume la mayoría de los casos las cargas familiares, es quien más sufre este drama social. Duodécimo, el Ayuntamiento de la República de Henares solicita al Gobierno de España que mantenga el sistema sanitario integral para las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que afecta de manera especialmente grave a las mujeres. Y décimo tercero, el Ayuntamiento de la República de Henares exige al Gobierno regional que mantenga todas las especialidades del centro de especialidades, diagnóstico y tratamiento de la República de Henares. También en este caso, la mujer es la que más sufre los recortes sanitarios.
Gracias, José Luis. Bueno, pues somos un primer turno de intervenciones. Te hago la palabra para el Grupo Popular, su portavoz, señor
García. Muchas gracias, señora alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los miembros del Consejo Local de Igualdad por todos los actos que se han celebrado conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que han sido muy variados y muy conceptuales. Esta es una moción que viene del Consejo, como bien dice el artículo. Se presentaron dos mociones, se debatieron en el Consejo y, bueno, con unas modificaciones, salió el plan definitivo. Entonces, nosotros intentamos dar su consenso, nos presentamos en una forma auténtica, como las que se presentaron, por ejemplo, en 2010 y en 2011. Entonces, nos ha podido llegar a este acuerdo y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es mantenerlo. Porque estamos en parte de acuerdo con la mayor parte de la moción, pero hay varios puntos que se debatieron allí y no llegamos a un consenso. Entonces, nada, nosotros nos vamos a mantener. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida y Izquierda Unida.
Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, es una moción que sale del Consejo de Igualdad, y como el Consejo de Igualdad pues no puede venir aquí a presentarla, pues tiene que presentarla a algunos grupos municipales. En este caso, por los grupos municipales que están de acuerdo con el contenido de la moción, que son los grupos municipales, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. A medida que va profundizándose la crisis, pues las funciones sobre esta cuestión pues se van haciendo más, ¿cómo decirlo? Pues va refiriéndose a los problemas que contemplamos todos los días, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, cada vez las funciones que salen de los consejos de este ayuntamiento, que son los de participación de ciudadanos y de asociaciones en las que también están representados los representantes políticos, pero en minoría, siempre en minoría, pues tienden más a este tipo de textos. Pero es la realidad que están buscando, no es otra cuestión, ¿no? Así que forma parte de estos órganos colegiados de participación ciudadana, pues exigen que las funciones plasmen los problemas reales, los problemas cotidianos, por todo aquello que hay que sufrir un día sí y otro también. Por eso en esta moción se piden tantas cosas, porque son cuestiones que afectan desgraciadamente a la calidad de vida de las mujeres. No son solamente ya cuestiones de carácter económico, estamos hablando también de cuestiones que afectan a sus derechos fundamentales, o por lo menos a lo que algunos entendemos que son sus derechos. El derecho a decidir si se quiere ser madre o no. Si con algunos consideramos que este es un derecho de la mujer que tiene que estar regulado, obviamente, que tiene que producirse de manera ordenada, pero que no se puede negar. No se puede negar. Por lo menos yo creo que no se puede negar. Porque no se puede obligar a una mujer a ser madre si no quiere serlo. Es una postura contraria, pero al final hay que tomar una decisión. Hay la colisión de dos principios, de dos derechos, porque está con las objeciones que puso el Partido Popular, precisamente, para no aceptar esta moción. Puso dos objeciones, si no recuerdo mal. Una es el cambio de la ley de salud sexual y reproductiva, el problema de la norma para hablar claramente, y luego el tema de la reforma laboral, si no recuerdo mal. Bien, yo creo que todavía hay tiempo de lograr un acuerdo. Yo sí que se lo voy a pedir al Partido Popular, no debe desperdiciar esta oportunidad para pronunciarse a favor de esta cuestión. Sobre todo, yo creo que tiene que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, en la materia relacionada con el agua, que es lo que está ahora más en el orden del día de la actividad. El hecho de que se legisle de una manera u otra, yo creo que todos lo sabemos, no va a afectar al número de abortos que se van a practicar. Nosotros lo sabemos todos. El problema está en qué condiciones se va a practicar. En eso sí que va a afectar esta nueva legislación. ¿En qué condiciones se va a practicar? El número de abortos va a seguir siendo el mismo. Es una sociedad más con la crisis económica, probablemente. Ahí sí que ese elemento sí que va a afectar. Determinantemente, aunque probablemente se produzcan más abortos en este efecto. Pero la situación es objetiva en la economía. Pero la legislación lo que va a provocar este cambio es el hecho de que los abortos que se produzcan, que se van a seguir produciendo, pues lo que puedan pagarse, van a hacer fuera del país, como ha ocurrido en otras partes históricas, y los que no, pues se pondrán en manos de un carnicero, una persona no cualificada, de manera. Nada absolutamente ilegal, sin garantías, sin condiciones, y ya veremos. Creo que eso es un atraso con respecto a lo que teníamos, sin lugar a dudas,
se podía haber discutido sobre los plazos, cuando se puede otorgar este derecho a las mujeres, si no hacemos nada, si no hacemos más propio, si no hacemos una discusión, luego negar el derecho, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Y yo solo espero que aquellas personas que están de acuerdo con estas cuestiones, espero que en su vida, pues nada, si sus hijos no tengan que pasar nunca por este tema, por este, no, espero. Porque además supongo que no es un trago de lo mucho para nadie. Absolutamente para nadie. Eso cuanto a este, en cuanto a este asunto. Y luego en cuanto a la reforma laboral, pues hombre, ya hemos visto el plazo, ¿no? El desempleo en España. Hemos pasado los 6 millones, 6 millones de parados. Yo creo que está claro que la reforma laboral no ha servido para producir empleo, sino que lo que ha producido es una destrucción mayor de empleo que se añade a la que genera la crisis. Porque facilita. Creo que ya, no sé qué más hace falta, para llegar al convencimiento de que por el camino por el que vamos, solamente vamos a desembocar en un destino, que es el desastre. Esta moción, se decía antes, se habla de muchas cosas, se quiere muchas cosas. Este otro fue uno de los dos escollos principales que impiden que el Partido Popular se sume positivamente en la realidad. Y bueno, mi obligación es intentarlo una vez más con esta petición, con esta argumentación, por si lo tienen a bien considerarlo, ¿no? Y si no, pues no lo hagan, reaccionen y no quedará algo mal. Pero yo tenía, digamos, la obligación de aceptar, sin intentar posible. Evidentemente, nosotros aquí no creemos. Y voy a ser un voto favorable, puesto que este también fue el compromiso que viví ante el Consejo de Justicia.
Gracias, señor. Tiene la palabra el grupo municipal del PSOE. Yo también me quiero sumar desde luego al agradecimiento a todas las personas que vienen a título particular o en representación de distintos colectivos forman parte del Consejo Local de Igualdad. Efectivamente, un órgano de participación ciudadana con votos existentes. Me consta además que en la última reunión de la cual emanó esa moción, pues hubo además una participación bastante acentuada a la hora de sugerir incluso partes que han enriquecido uno de los textos originales. Y ojalá desde luego que hubiéramos tenido la posibilidad de haber presentado como declaración institucional una moción que emana, insisto, de un órgano de participación ciudadana. Como bien explicaba Silvia, el grupo municipal del Partido Popular presentó una moción alternativa y efectivamente eran dos los puntos en los que se decía que no era imposible el acuerdo. Uno de ellos es de la derogación de la reforma laboral. Y el segundo, como bien también citaba Emilio, el desacuerdo con la ley actual de salud sexual y reproductiva. Por nuestra parte, desde luego, sí que decir, y sobre todo porque el día de hoy creo que nos obliga además a hacerlo, que en un marco de histórico, habiendo superado los 6.200.000 parados en nuestro país, de los cuales además este porcentaje desde luego que se centra de una manera brutal en la mujer, seguir diciendo que la reforma laboral, tras un año de su puesta en marcha, crea empleo y que no es lesiva para los derechos de las mujeres, yo creo desde luego que es ponernos directamente una venda en los ojos y no querer ver la realidad. El camino desde luego no es negarla, y ahí están desde luego las demandas ciudadanas. Y sí que creo desde luego que como concejales también de este ayuntamiento deberíamos hacer el esfuerzo por reconocer cuál es el impacto de medidas como es el de la reforma laboral. Ya citábamos además en otros de los plenos algunas de las medidas que contiene dicha reforma laboral que suponen un ataque frontal a la mujer. Una cuestión es los resultados que estamos viendo ahora, pero ya desde su propia formulación suponía, insisto, un daño muy lesivo a las mujeres.
Y sí que me gustaría recordar algunos, la prórroga indefinida que tenía la renovación de los convenios colectivos, ya que se trataba en el ámbito en el que se hacían efectivas la mayoría de estas medidas, pues queda fuera con la nueva reforma laboral. También desaparece con la nueva reforma laboral la bonificación de la maternidad a las mujeres. Y esto, desde luego, que dice bastante poco de un gobierno que sí que se dice preocupar por esa maternidad de la mujer. Pues, desde luego, que la reforma laboral que aprobó de manera unilateral hace un año elimina las bonificaciones a la maternidad. También, además, supone un duro golpe para la infancia materna, con lo cual también hay una gran contradicción acerca de la otra medida. Y al mismo tiempo, también desde luego, la reducción de la jornada por cuidado de hijos o de hijas menores de 8 años supone otro de los parapalos que con esta reforma laboral se quedan fuera. Hay que recordar que a este tipo de contratos de reducción de horas por el cuidado de hijos o de hijas afecta al 26,8% que son mujeres. Por tanto, estamos ante una reforma laboral aprobada de manera unilateral por el gobierno del Partido Popular hace un año, que supone en su formulación una oferta directa a las mujeres y que los resultados nos demuestran hoy, con estos datos desde luego dramáticos, que la mujer además es una de las grandes perjudicadas con la aplicación de dicha reforma laboral. Por tanto, es imposible eliminar de una moción que habla del derecho de la mujer, eliminar, insisto, el hecho de que instemos al gobierno a que derogue la reforma laboral. Y además ya no por la mujer, sino porque los resultados son desde luego calamitosos y nos están conduciendo desde luego a un sufrimiento y a una situación verdaderamente dramática. Y también me gustaría citar algunos de los instrumentos, algunos de los recursos que en materia de igualdad lleva a cabo el Ayuntamiento desde hace tiempo. Me gustaría recordar recursos cuya competencia no es municipal, sino que además es regional, es decir, que la obligación de ponerlas en marcha son del gobierno de Castilla-La Mancha y que, sin embargo, bueno, pues en ocasiones está sufriendo también graves recortes para poder llevar a cabo. Y me refiero a el Centro de la Mujer y a la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. El Ayuntamiento gestiona esos dos recursos que, insisto, son de competencia del gobierno regional y además lo hacemos adelantando el dinero para el funcionamiento de estos servicios, porque el gobierno de Castilla-La Mancha, y antes quedaba demostrado en uno de los puntos anteriores, nos paga tarde y nos paga mal. Por tanto, el Ayuntamiento aporta dinero de sus fondos propios para mejorar el servicio que en este caso reciben principalmente las mujeres de nuestra localidad y, en el caso de la Casa de Acogida, mujeres procedentes de otros puntos de la región. Y también, desde luego, sí que quisiera señalar el desafecto por parte del gobierno regional y por parte de su presidenta al hecho de trabajar en todas las instituciones, todas las entidades en pro de la mujer y, desde luego, por intentar que esos recursos se consoliden. Llama mucho la atención cómo la presidenta ni siquiera tuvo a bien invitar, porque jamás había ocurrido, a la fiscalía del Día de la Mujer al alcalde de nuestra localidad, que nos representa en definitiva a todas y a todos, ni al alcalde ni a la concejala. Por tanto, se demuestra con eso un profundo sectarismo y desprecio a los representantes políticos de las vecinas y de los vecinos de Azuqueca, que no fueron, insisto, invitados a participar de ese Día de la Mujer. Creemos que hay un mínimo protocolo y una mínima corrección entre las administraciones que debe regir. Y lo que desde luego sí que no lo puede hacer la presidenta de Castilla-La Mancha, la presidenta confederal, es cambiar la realidad. Los datos, a pesar de que se nos ve que la presencia de estos actos institucionales, indican desde luego que el Ayuntamiento de la Junta de Henares es el ayuntamiento mayor en cuanto a la gestión de servicios de igualdad de toda de la Junta de Comunidades en toda la provincia de Guadalajara. Eso es un hecho, eso es una realidad, e insisto en que luego que menospreciar a un ayuntamiento que adelante incluso fondos propios, con dos recursos que trabajan por los derechos de la mujer, puedan funcionar, no parece desde luego muy adecuado, pero luego se está por la labor de contribuir a la mejora de los derechos de la mujer. Insisto, por tanto, en que nuestro grupo municipal respeta y desde luego comparte la moción en su integridad que emanó esa participación en el seno del Consejo Local de Igualdad, y nos parece desde luego que dos cuestiones que directamente tienen mucho que ver con los derechos y con las libertades ciudadanas, en este caso de la mujer, no pueden salir de una moción. Y sí que quiero remarcar, puesto que hoy hemos conocido esos datos alarmantes del paro, específicamente el daño que produce en la mujer la reforma laboral, que era una de las condiciones que hacía el grupo municipal del Partido Popular para que se eliminara y así poder, en este caso, votar a favor de dicha moción. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra la ministra del Grupo Popular, señora ministra.
Muchas gracias, señora
Tarde.
Bueno, yo recordar que es una moción realmente del Día de la Mujer, que como lo que nos han dicho que está muy bien. La que en el 2011 también estaba muy alto y en la moción del 2011, por ejemplo, no aparece referencias al paro. Sobre el tema de la deuda, me parece, aquí se están concediendo las subvenciones, que creo que es bastante importante, que se ha explicado cómo está la situación, se conceden las subvenciones, y que se está pagando tarde, pues se está pagando, pero también se está esperando que desde el gobierno de Barreta, el canal haciendo caso, por ejemplo, del 2009 no se había pagado la deuda todavía del 2012. Entonces, el retraso no viene desde que se ha constelado, el retraso viene desde antes. Por eso estoy diciendo que los recursos, es decir, que se está levantando el ayuntamiento el dinero, pero poco a poco se irá pagando. Y respecto a lo de Día de la Mujer, que la Junta nos invita a los actos, yo también invito que este protocolo se cumpla aquí en la Junta, porque aquí nosotros, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, no recibimos invitaciones oficiales a varios actos que se celebran aquí en el ayuntamiento. Entonces, igual que se está pidiendo invitaciones a esos actos, también invito a vosotros, al equipo de gobierno, a que invitéis también a vuestros actos. No voy a añadir nada más, realmente esto lo debatimos en el Consejo. Los miembros del Consejo, todos pusimos nuestras posturas, nosotros pusimos las nuestras, ellos pusieron las nuestras, llegamos a un acuerdo, y veo que estamos discutiendo de algo que no vamos a llegar a un acuerdo, porque no se puede. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida y ahora.
Si lo que es imposible, que no es posible, pues entramos en un debate cultural. Creo que cada uno ya ha dicho lo que tenía que decir y pues cada uno vote lo que considere. Si es que tengo que llegar, podría decir al momento, no va a ninguna parte a estas alturas. Gracias.
Gracias. Y la palabra para el grupo socialista, José Luis Escudero.
Simplemente aclarar, es decir, quizás una duda, es decir, sí, en el 2011 efectivamente se nos pudo haber pagado. En cualquier caso, creo que ha quedado bastante claro que el Ayuntamiento de la Junta acumula en este caso una deuda y que la Junta no corresponde desde luego con sus pagos, ni siquiera tampoco con aquellos convenios o con aquellas subvenciones aprobadas a este ayuntamiento por parte del gobierno regional desde que gobierna. Creo que eso no es imputable a gobiernos anteriores. respecto a esta queja que expones, desde luego que si eso es así, nos toca como equipo de gobierno enmendar el error, lo cual es muy distinto a incluso sin esa invitación intentan asistir, insisto, en calidad de representante institucional de tus vecinos y de tus vecinas, y directamente no te dejan acceder a dicho acto. Esto es un hecho y es lo que ha pasado, y por tanto creo que son dos cuestiones totalmente distintas. Desde luego que debemos realizar ese tipo de invitaciones, así es, y si lo hemos hecho, reconozco el error y desde luego que tenemos que enmendarlo, pero insisto en que no creo que a ningún concejal ni de Izquierda Unida ni del Partido Popular se le haya negado el acceso a ningún acto organizado por el ayuntamiento, lo cual insisto en que sí que ha ocurrido con representantes institucionales de todos los vecinos y las vecinas de Azuqueca. Y también quiero recordar que incluso se nos deniega el acceso al centro de día, por ejemplo, de mayores. Esta es una realidad que ocurre en Azuqueca y es una muestra sin precedentes de un sectarismo aplicado por la presidenta de Castilla-La Mancha y por el gobierno del Partido Popular en la región.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Consejo Municipal de Igualdad. 12, todos en contra, 1, abstenciones, 6. Pasamos al punto noveno, moción del Grupo Municipal Socialista contra el préstamo de pagos en biblioteca. La palabra es por favor de los socialistas.
Procedo a la lectura. A la mención. La exposición de motivo dice así: las bibliotecas públicas ejercen una labor fundamental en el desarrollo cultural de una sociedad democrática, no solo proporcionando el acceso a un amplio abanico de ideas y opiniones, también promocionando la lectura y contribuyendo al progreso social mediante la promoción de la investigación y facilitando el acceso a las creaciones intelectuales. Nuevamente, las bibliotecas públicas españolas se ven amenazadas por la exigencia del pago de un canon por el préstamo de libros y otros documentos de similar consideración. Es decir, las bibliotecas se verán penalizadas por el mero hecho de cumplir con una de sus labores esenciales, el préstamo de libros. Según las recomendaciones de la UNESCO y de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, para que sea efectivamente un servicio público, ha de ser gratuito y libre de cualquier canon o gravamen. No obstante, por una mal entendida protección del derecho de propiedad intelectual, más conocida como derechos de autor, las sociedades de gestión de estos derechos reclaman el pago de un canon por el ejercicio del préstamo de libros. Este canon fue establecido por el gobierno español en 2007 ante la obligación de hacer la pertinente transposición de una directiva de la Comunidad Europea sobre el préstamo de libros en bibliotecas públicas en municipios mayores de 5.000 habitantes. Directiva 2006/115 de 12 de diciembre sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En consecuencia, el Ministerio de Cultura asumió en 2008 año vencido el pago de la cantidad correspondiente en aquel momento por todas las bibliotecas cotizantes dentro del Estado español. A partir de 2009, el Ministerio ha abonado solamente lo concerniente a las bibliotecas que son de su titularidad, es decir, de las públicas del Estado, por lo que se incluye el peso del impuesto que recaerá sobre las bibliotecas públicas municipales será también con carácter retroactivo. Lógicamente, autores y editores deben cobrar por su trabajo, pero cuando un libro llega a una biblioteca, los derechos de autor ya están contemplados en el precio del libro, por lo cual ya han sido pagados en la compra y no tiene sentido que se pague también por el préstamo. Además, podemos decir que esos libros han saltado una barrera de la misma manera que pasados 70 años de la muerte del autor, los derechos sobre la propiedad intelectual pasan a ser del conjunto de la ciudadanía. Creemos que el préstamo de pago se basa en un concepto erróneo de sociedad como mercado. Un mercado donde todo se compra, donde todo se vende, en un progresivo acoso y derribo a los servicios públicos. En el nuevo borrador que presentó el gobierno, se pretende que sea la administración central o la autonómica las que paguen a las entidades de gestión el encargo de todas las bibliotecas, sean o no de su titularidad. Posteriormente, en las transferencias periódicas que el Estado o las comunidades autónomas hacen a la administración local vía subvenciones, se detraerá ese dinero. Eso significa que la administración central y autonómica, el sector público, hacen de recaudador y de único cajero pagador para las entidades que gestionan los derechos. Así, las entidades, que son asociaciones privadas, no tendrán que molestarse en recaudar. La obligación de pagar un pago por los préstamos realizados supondría un nuevo concepto de gasto, y eso es especialmente grave para los municipios, las instituciones con presupuestos más grandes. El nuevo decreto que contempla el préstamo de pago fija la cuantía por usuario efectivo del servicio de préstamo y se obtendrá multiplicado 0,05 euros por el número de usuarios inscritos en cada centro y que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año. Lo cual significa que cuanto más préstamos haga una biblioteca, cuanto mejor trabaje, más tiene que pagar a las entidades de gestión. Además, la Directiva 2006/115-C, en su artículo 6, ya establece la posibilidad de que cada Estado miembro determine libremente la remuneración por el préstamo de obras en función de sus políticas de promoción cultural, otorgándoles la potestad de eximir a determinados establecimientos de dicho pago, incidiendo en la importancia de los servicios de préstamo que ofrecen las instituciones públicas. Por todo ello, planteamos al Pleno del Ayuntamiento de Azpeitia de Henares la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azpeitia de Henares declara que las bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, filmotecas, etc., cumplen una función de difusión de la cultura en el pensamiento, que supone un apoyo al fortalecimiento de los valores democráticos. 2. Este ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas e insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva Europea, lo que regula, a sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente actos de otros países europeos, y a la redacción de un nuevo texto directiva que dan un amparo a los derechos de autor, lo haga sin perjuicio de la actividad de la biblioteca pública y en el entorno de la e-administración o el entorno tecnológico actual. 3. El Ayuntamiento de Azpeitia de Henares considera que la aprobación de ese decreto sería muy lesiva para la lectura pública con la que está comprometido desde hace muchos años. Por ello, comunicamos al Estado nuestro rechazo al proyecto de decreto en los términos en los que está redactado y nuestra intención de interponer un recurso contencioso administrativo en el caso de que llegue a ser promulgado. Y 4. El Ayuntamiento de Azpeitia de Henares insta al Gobierno a que, en caso de aprobación de este decreto, asuma el coste que conlleva su aplicación sin que sea repercutido en modo alguno a las entidades locales.
Muy bien, gracias, José Luis, por tomar la palabra por el Grupo Popular en su diputado auxiliar.
Muchas gracias, alcalde. Nada, nosotros, como ya dijimos tanto en la comisión que se celebró el lunes como en la que hemos tenido, estamos totalmente a favor y queremos que esto salga adelante. Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Ingeniería y la Morada.
Sí, muchísimas gracias. Como vivimos tiempos de confusión, pues en este caso estamos en el mundo al revés. Ahora resulta que son las bibliotecas públicas enemigas del libro. Porque históricamente las bibliotecas públicas lo que han hecho ha sido fomentar la lectura, además desde la más tierna infancia. Además han sido, cuando han tenido presupuestos, clientes preferentes de las editoriales, como no puede ser de otra manera, y además constructoras de lectores para el futuro, muchos de los cuales acabarán comprando libros, porque alguien ha podido ir indispensable para comprar un libro, y es que te gusta leer. Si no te gusta leer, difícilmente comprarás un libro, a no ser que lo regales. O en todo caso, son libros que parecían libros, pero eran cajas de puros. Tenían de adorno en aquellos salones de los años 60. Bien, pues ahora descubrimos que no, que las bibliotecas, pues alguien se le ha ocurrido, en la Unión Europea se le ocurrió una mente brillante, sin lugar a dudas, deberíamos saber quién fue, a hacerle el correspondiente homenaje, se le ocurrió que no, que las bibliotecas son enemigos.
Realmente este personaje y otros personajes que la Unión Europea tomaron esta decisión, pues ya recibieron, supongo, la visita del lobby correspondiente. Algunos seguro que se llevarían un gran viaje de placer, de algún crucero, para tomar esta decisión, que desde luego es una decisión que no solamente va contra las bibliotecas, sino que va contra los lectores, casi contra los lectores. Porque todo el mundo tiene que saber que la biblioteca, cuando compra un libro, pues está pagando los derechos de autor. Compra ese libro, obviamente, como cuando lo compra todo el mundo. Pero es que además, si lo compra una biblioteca, como lo puede prestar, pues ya ha pagado un canon. Pero es que además ahora se decide que por cada préstamo tiene que pagar otra determinada cantidad. Es decir, aquí se está pagando tres veces por lo mismo. Lo cual ya es lo que indica, ya no es un vistazo, que esto lo que indica es, desde mi punto de vista, que hay un saqueo. Un saqueo para las arcas públicas. Porque al final me da igual que lo pague a mí en el fondo me da igual que lo pague el ayuntamiento, que lo pague la comunidad, que lo pague el gobierno central. Al final lo paga el contribuyente. Porque eso es el que sostiene todo este asunto. Hombre, ya en esta gente más fuerte que otros, también es verdad. Pero en todo caso, el dinero sale del bolsillo del contribuyente y esto está realmente muy bien. Aquí el verdadero enemigo del libro. El verdadero enemigo del libro, hay dos grandes enemigos del libro. En el primer lugar, la crisis, obviamente, la gente tiene menos dinero y por tanto compra menos. Bueno, eso es así, libros y muchas otras cosas. Pero hay otro enemigo del libro que es la piratería. Es la piratería. O sea, no puede ser que se siga consintiendo que un individuo monte una página de descargas digitales en internet con material robado, porque material robado son como el perista que compra las joyas al ladrón, ¿no? Y luego las revende y ya ven multidisciplinario. Y además ese señor se haría todo eso y todas. Porque según una encuesta que salió publicada hace muy pocos días en prensa, solo 3 de cada 10 españoles pagan por bajarse libros en internet. Esto lo dice la gente en una encuesta donde pueden elegir. Yo no me quiero ni siquiera quitar los 3 de cada 10, que no son menos. Pero bueno, dando por buena la cifra de 3 de cada 10, hay 7 que no. Claro, es evidente que esto no se puede sostener. Al final las editoriales quiebran. Al final la calidad de las obras que se publican está más estandarizada. Porque se va a reseller, que es lo que sostiene el negocio. Muchos títulos no se editan, títulos que pudieran ser muy valiosos, y desde luego, esto es lo que impide que toda la gente que se gane la vida honradamente, pues dedicándose a escribir ensayos, a novelas, poesía, o que le venga en gana, si además tiene talento. Y ese es el problema. Y se cree que el problema se va a solucionar por poner una tasa, precisamente a una de las instituciones que tendrían que fomentar la lectura cada vez con menos veces Es decir, desde mi punto de vista, un auténtico disparate que atenta no solamente contra la cultura, sino que además atenta contra un sector de la economía, que tiene sus trabajadores, que tiene su número de empleados, que tiene un peso en la actividad económica. Hombre, no estamos en estos momentos, ¿verdad?, como para desmantelar, aunque por el proceso, porque se va, desde luego se va al desmantelar. Así que, por supuesto, porque me parece bien esta moción, no tiene más, es un tema que viene de muy atrás. Y estas son las cosas, en este ejemplo concreto, de lo que pasa cuando un país tiene su soberanía libremente a algunas instituciones, donde luego hay unos burócratas que nadie conoce, que toman decisiones que le afectan en su vida diaria, ¿no? Y encima, pues hay que aplaudir. Ya no sé si con las manos o con las orejas, pues no, pero esto no puede seguir por este camino. Un minuto más, pero luego yo me niego a considerar que las bibliotecas sean enemigas ni del libro, ni de la lectura, ni siquiera de la actividad económica ligada al libro. Que esa actividad, por un lado, de los que crean, de los autores, de los traductores en muchos casos, de los traductores a los cuales no se les reconoce cada vez menos la función tan importante que tienen, y luego a las editoriales, a las distribuidoras, a las librerías, a los comercios, los servicios. Y todo esto podría ser compatible con el desarrollo del libro orgánico, si se persiguiera realmente lo que es. Y aprovechando la ocasión que estamos hablando de libros y de cuestiones culturales, y que lo que se celebró aquí el día del libro, pues yo quiero decir, manifestar mi desagrado, y ha sido antes insinuado por la portavoz, no portavoz, por la portavoz del Grupo Popular, de que de un tiempo esta parte, ya lo hemos dicho, no lo repito, pues no, yo no estoy de acuerdo en que a la oposición no se la indique de manera formal, como se ha hecho siempre, en este ayuntamiento, cuando hay actos que tienen un cierto riesgo, yo no diría a todos, pero que tienen un cierto riesgo, sí. Y de hecho había una tradición en esta casa, tradición que se ha roto con la llegada de este nuevo tipo de gobierno, sobre todo en la concejala de cultura, que es más que en los casos que tienen que ver con cultura y biblioteca, pues le confieren. Me parece muy bien la votación que hacía José Luis Estudera hace un momento sobre el comportamiento de la Junta, incluso mucho más grave, claro, porque no te dejan pasar, esto es como poner la luna en el pastel. Pero bueno, aquí siempre nos hemos caracterizado en ese sentido, porque tenemos un protocolo, y evidentemente otra parte, pues el protocolo, no sé si ya lo he dicho en alguna ocasión, que lo he reclamado, no parece que la petición llegue como tiene que llegar a con el suficiente peso. Y obligatorio, es decirlo, las veces que ocurra. Yo no he estado presente en los actos del día de Nino, porque no se me ha invitado. Podría haber ido a título particular, pero no es mi caso. No es el caso porque me hubiera gustado estar representando pues, al grupo municipal, porque es imposible. Pues pido que se retome aquel comportamiento que teníamos hasta hace un tiempo que me parecía razonable y habitual. Y luego, que si no va, pues ya tendrá que explicar por qué no va o por qué se va. Pero de esta manera a mí no es necesaria, porque tengo que dar una polémica absurda que no tiene ningún sentido. En todo caso, tenía que decir muchísimo.
Gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra por el Grupo Socialista, en su portavoz, José Luis.
Sí, en primer lugar, simplemente explicar. El contenido del borrador de decreto y de qué manera inducible ese posible cambio a la hora de prestar libros de las bibliotecas municipales, cómo puede incidir también a la hora de que precisamente lo que parece ser el objetivo de ese grupo de editoriales, incluso de algunos autores, por incentivar y por preservar la lectura, se convierta paradójicamente en todo lo contrario. Es decir, incentivar la lectura, que en definitiva es la misión principal que desarrollan las bibliotecas públicas, y luego que también las municipales. En el caso de que finalmente las entidades locales, los ayuntamientos, tengamos que sufragar ese coste, hay dos opciones: uno, repercutirlo en el vecino, o segundo, asumirlo por parte de las arcas municipales. Y esa asunción también por parte de las arcas municipales puede derivar, desde luego, en que otros capítulos, otras partidas ligadas a la biblioteca municipal, como pueda ser la partida precisamente de la compra de libros, se vea mermado notablemente, incluso algunas otras. Porque hay que recordar que a las editoriales ya se les paga en un primer lugar por esa adquisición de los libros, y en segundo lugar, además, las bibliotecas públicas están obligadas a pagar también un pequeño canon por el hecho de hacer ese préstamo. Es decir, que ya se nos graba a día de hoy por dos veces. Por tanto, creemos de luego que es una medida que va a desincentivar la lectura en lugar desde luego de preservar la misma, incluso a contribuir a que la industria cultural pueda desarrollarse. Y además, en este propio decreto, la propia directiva europea, conviene además señalar dos perspectivas. Una, que es la del contexto español, que es radicalmente distinta al de los países nórdicos y del centro, donde inicialmente se llevó a cabo incluso ese cambio. Insisto en que los países nórdicos del centro europeo tienen características muy especiales, con una industria muy desarrollada, que desde luego no es nuestro caso. El sistema bibliotecario en España todavía está en una fase de desarrollo primario, y si además sumamos también el retroceso
en las políticas públicas en nuestro país, pues desde luego que también las bibliotecas, las políticas de potenciación de la lectura, ya sufren de por sí una merma. Y en segundo lugar, también quería señalar una otra perspectiva más amplia en lo que al desarrollo de los derechos de autor y de propiedad intelectual se refiere. Desde luego que el entorno digital en nuestro país ha cambiado drásticamente y quizás también habría que hacer una seria reflexión por parte del sector de la industria cultural, incluso de los autores, acerca de cómo difundir sus productos culturales, porque desde luego sí que estamos completamente de acuerdo, creo que en eso estamos de acuerdo además de los tres grupos cuando hablábamos la comisión de esta moción, de preservar en cualquier caso el trabajo que realizan esos autores, faltaría más, pero eso sí, en un contexto cambiante del sector también digital, conviene hacer un llamamiento a esa industria cultural y a estos autores para que desde luego reconsideren otro tipo de medidas que ayuden a potenciar la lectura. Gracias.
Gracias, José Luis. Si me da la palabra por el Grupo Popular, señora García.
Un poco más que añadir, simplemente que esperemos que se recapacite sobre este decreto y que consigamos entre todos, que como ha dicho tú bien esta mañana, Emilio, que ya son muchos los países que se han sumado a esto y, bueno, luego aparte de la plataforma, que lo está incentivando a todos los ayuntamientos a que hagan esta moción institucionalmente y ojalá que entre todos lo consigamos. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra el segundo de la izquierda.
Ahora, solamente añadir una cosa, es que muchos de los autores también están en contra de eso. O sea, que no estamos pensando que hablamos sin contar con la opinión de los autores del año 2008, pero en 2007 ya se sumaron a la larga lista de autores, uno de ellos, por ejemplo, Santiago Albarrico, Lucía Echeverría, Andrea Grandes, Emilio Lledó, Andrés Newman, Jaime Pastor, autores que son novelistas, que esa lista Jaime Pastor de Lugo, Jerez Gendras, Benjamín Prado, Sara Rosenberg, Javier Sáraga, el fallecido José Luis San Pedro, Carlos Carlos, que hay muchos autores que consideran que la biblioteca lo que hacen es promoción de su obra, de las obras de todos nosotros, ¿no? Y por tanto, no se puede ir contra las bibliotecas. Entonces, como aquella cuestión de aquel burócrata de la Unión Europea, empezó a investigar pues, cómo se hacía el queso de Rocafort y dijo, claro, esto no cumple con mis exigencias, esto se hace una cueva, hay gusanos y tal. Esto iba a hacerlo, claro, pues te cargas el queso de Rocafort, o sea que así, o no hay queso de Rocafort. Bueno, por los libros pasas tres cuartos de lo mismo. Yo no sé si será ignorancia o mala fe, yo creo que es mala fe, porque llevamos muchos años discutiendo sobre este asunto y la ignorancia se puede superar en un par de tardes, ¿no? Porque ese tema está bastante claro. Es mala fe, y esto es la presión de un lobby, obviamente. Debe ser muy poderoso en el Senado de la Unión Europea, que lo que quiere es cobrar tres veces por lo mismo, y si con las tres veces no es suficiente, pues inventará una forma. Y se centra ahora mismo en grabar el préstamo, porque ya no puede grabar más la compra, porque las bibliotecas no están comprando, por eso se centra en el préstamo. Hay que grabar lo único que funciona, que es el préstamo. Si pudiera funcionar otra cosa, ya grabaría esa otra cosa. Por ejemplo, la mirada al libro. O el lugar en el que el libro está colocado en un estante, ¿no? Si es lugar preferente. ¿Qué hacemos también en alguna parte nada para recaudar más? Porque se trata de eso, simplemente. Así que ni defensa del autor, ni gaitas en vida. Muchas gracias.
Gracias, Emilio.
Añadir, ¿no?, a esa realidad que mencionábamos antes del contexto digital, ¿no? Y es esa otra realidad que hace que hoy pues sea mucho más fácil editar y imprimir, pero también es mucho más fácil, como nunca lo había sido, copiar, almacenar y distribuir información. Y en ese sentido, efectivamente, hay que reconocer que los sectores podemos descargar en Google y en otro tipo de dispositivos electrónicos, pues obras de propiedad intelectual, en muchos casos bajo la piratería, es decir, sin pagar absolutamente nada por ellos.
esto lo queríamos dejar muy claro, es decir, la condena desde luego a ese tipo de actos, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir efectivamente es que se actúe por ese motivo pues, contra una institución, una entidad pública como es la biblioteca pública, que desde luego sí que contribuye a ese gusto y a esa difusión por la lectura. Por tanto, esperamos desde luego que se atienda la moción que los tres grupos van a aprobar por unanimidad. Agradezco de hecho esa unanimidad, porque desde luego en este 2013, si a los recortes en la mayoría de los presupuestos públicos tenemos también que añadir un recorte más, en este caso en el sector de la cultura, del libro, pues estaremos perdiendo otro de los derechos que nos hacen en definitiva ciudadanos y vecinos más críticos y desde luego más informados. Por tanto, agradecer, insisto, el apoyo, agradecer también las sugerencias y las propuestas que han llegado adheridas a la moción original y esperar, por tanto, que el gobierno estatal escuche la moción y la defienda ante Europa y ojalá que esta directiva se modifique y, por tanto, no haya que aplicar ese decreto en nuestro país. Gracias.
Gracias, José Luis. Me gustaría precisar, aclarar que esto no es tan solo una moción o una declaración institucional que se formula con el ánimo de convencer al Gobierno de España, al Ministerio de Cultura, para que no transponga esta directiva. Va más allá. Recoge la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de presentar un recurso contencioso administrativo, es decir, de presentar una batalla en los tribunales contra el gobierno si aprueba, si transforma la directiva. Si aprueba el decreto, en definitiva, que, como bien se ha explicado en la anterioridad, hará pagar 3, 4 y múltiples veces porque una persona reciba una obra de Homero, o la Biblia, o un libro que no puede generar hoy en día de su autor. Demuestra que el deseo no es proteger los autores. Vivimos en un país que no se protege los derechos de autor, que no se protege la cultura, que no se protege el arte y la creatividad, donde se ha hecho una ley mencionando insuficiente, donde no se aborda una labor mencionando institucional de protección de los creadores razonables, donde incluso se persigue y se insulta por cuestiones políticas a los artistas, y podríamos hablar largo y tendido sobre esto. Vivimos en un país donde hay instituciones que no pagan impuestos, donde se puede heredar un palacio, se puede heredar un palacio sin pagar un centavo. Ese es el país en el que vivimos. Y en un país en el que se puede heredar un palacio sin pagar un centavo de euros, que se pueda pagar, que se tenga que pagar por prestar un libro, pues es realmente inmoral, incomprensible, y hay que evitarlo. Y bueno, eso es lo que creo que vamos a hacer. También quisiera aprovechar, además de hacer esta petición, para felicitar el trabajo de los clubes de lectura que han cumplido 25 años en estas fechas, a la Biblioteca Municipal, a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Municipal, y particularmente a la bibliotecaria, a Agostín, por el trabajo que viene desarrollando de promoción cultural y de la lectura durante tantos años, y que estos días, en conmemoración del 23 de abril, del Día del Libro, pues hemos podido celebrar conjuntamente todos los que allí nos hemos encontrado. La verdad es que los clubes de lectura hacen una labor estupenda. Creo que, como decía Emilio, muchas de estas mujeres, mayoritariamente mujeres, hoy son consumidoras de libros gracias a que algún día pasaron por la biblioteca y se les prestó un libro. Esa es la labor más decisiva que demuestra que esta
este decreto que se pretende aprobar es un error que perjudicará al arte, a las editoriales y sobre todo a los autores y a los escritores. Bien, pues pasamos a votar la moción del Grupo Socialista contra el préstamo de pago de bibliotecas. ¿Todos a favor? Habilidad. Muchas gracias. Punto décimo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvaro.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pasaré a la lectura de la moción. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó una declaración universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el estilo, la vivienda. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en esa tutela efectiva de este derecho, vinculando los Estados parte no solo al reconocimiento del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestir y bien adecuados, sino también a garantizar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de derecho. En ese sentido, nuestra Constitución, el artículo 47, recoge este derecho a garantía de la vivienda digna y adecuada, que junto a la función social de la propiedad privada recogida en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del Pacto Social que da origen a la Constitución de 1973. Hay que tener en cuenta que la asunción de estos derechos se encarga no solo al reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación de todas las administraciones, empezando por las del Estado, de actuar con todos los medios a su alcance para garantizar estos derechos. Sin embargo, y a pesar de esta exigencia, las administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de la manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital. La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda restaurada de por vida, supone la exclusión real de personas del sistema económico y de su social. Y esto a pesar de que nuestro reglamento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso antisocial de la propiedad, no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, incluso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, la vivienda es un sin delito y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda en suma no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad. Pero es que además la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen hoy más que nunca la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias de todo el Estado están afectadas por desahucios, con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no solo pierdan sus viviendas, sino que encima se queden con buena parte de la vivienda. Y mientras tanto existe un asesoramiento por parte de las entidades financieras de muchas viviendas, adquiriéndolas con ejecuciones hipotecarias con el condón interior a estas mismas entidades valoradas en la concesión de sus créditos y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desastre. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluido los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la designación de la vivienda como mercantil. Esta situación puede ser calificada como de agencia social y económica y, por tanto, obliga a los gobiernos que quieran acatar el contenido de esta Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes. En este sentido, es necesario esconder las medidas adoptadas por el gobierno andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el decreto Ley 6/2013 de la Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la dirección demostrada por el gobierno central llevado para las medidas de salvaguarda de dicho derecho, a las que dimos lugar y se niega a modificar la legislación hipotecaria que genera ninguna parte de este tema. Por tanto, tenemos que avanzar con medidas que, como el decreto andaluz, supongan una acción de salvaguarda del bien jurídico presente, el derecho a la vivienda libre. Acciones como obligar a la banca sobre los filiales o mobiliarios para declarar todo el espacio de vivienda vacía disponible y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente el uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados, elevados, en los que concurran circunstancias sociales, tales que se salida del domicilio, supone una condena de exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica. Por todo lo anterior, la Comisión de Unidad propone el pleno de ayuntamiento a siguiente nivel. Primero, el pleno de ayuntamiento de la República de Canarias insta
a la Junta de Comunidades a la adopción de medidas legales de similares características a las acordadas por el Gobierno de Andalucía, recogidas en el decreto ley 6/2013 del 29 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la sanción social de la vivienda a la Comunidad Autónoma. Dos, trasladar, aunque sea de acuerdo, al Gobierno de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, por favor, sin discusiones. Decidimos que el ámbito normal de turnos es que primero habla el primer partido de la oposición, luego el segundo y luego el gobierno, efectivamente. O sea, lo que pasa es que porque podría resultar perjudicial para que habla primero siempre, en caso de tener un grupo de la oposición, hacerlo de manera circular. La verdad que en las que presenta gobiernos así, pero en las que presenta el Grupo Popular es Izquierda Unida y en las que presenta Izquierda Unida es el Grupo Popular. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Pues es una moción de nuevo que tiene de mucha actualidad, ¿no? El gobierno efectivamente andaluz que en coalición Senda Izquierda y el Partido Socialista han aprobado recientemente un decreto en este caso y además quisiera empezar simplemente por el punto primero del mismo, ¿no? de la exposición de motivos, porque yo creo que clarifica muy mucho cuál es el sentir y cuál es el espíritu desde luego de esa medida. Y que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene el mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, sinfer y otros casos de pérdida de medios de subsistencia con resultantes independientes de su voluntad. Por tanto, comienza citando un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso, desde luego, consagra esta medida. También consideramos que es una medida valiente. Antes citábamos la herramienta del Fondo Social de Viviendas, que nos parecía a toda luz insuficiente, y consideramos desde luego que este decreto de ley es ambicioso sí que intenta de nuevo responder a ese drama social como es el de los desahucios. Hay una cuestión, y quizás es la que más ha dado a conocer a partir de los medios de comunicación, y es la posibilidad de expropiación por un plazo de 3 años a los bancos en los casos en los que las familias vayan a ser desalojadas. También es muy interesante citar otra de las medidas llevadas a cabo por el gobierno andaluz en materia de vivienda, como fue la entrada en funcionamiento el 8 de octubre del año pasado de la red de oficinas provinciales del programa de la defensa de la vivienda, para conocer a nuestra gente que intermediación entre afectados y entidades financieras, lo cual ha logrado garantizar 964 desalojos y que 129 familias ya hayan pedido auxilio. Otro de los pilares fundamentales de este decreto es es que esta norma, en esta norma la banca y las inmobiliarias están obligadas a declarar su parque de viviendas vacías y sacarlas sobre la disposición de alquiler. Y si no lo hacen, serán sancionadas, siendo las faltas más graves y la del decreto ley de 9.000 euros. El volumen de viviendas desocupadas que se calcula en Andalucía está en torno a 700.000 a 1.000.000 de inmuebles, porque supone el 20% del parque andaluz de viviendas. Por tanto, estos datos ponen de relieve que es un decreto ley que tiene, desde luego, que es pertinente. Se ha citado, desde luego, la intención por parte del Gobierno central
de declarar la inconstitucionalidad de esta medida del gobierno de Andalucía, igual que ya lo ha hecho, además en tres ocasiones, quiero recordar, en el caso de otra de las medidas del gobierno de Andalucía, como fue la subasta de medicamentos, que también ha procurado un ahorro significativo a las arcas de las andaluzas y de los andaluces. Pero parece evidente que la Constitución, sin embargo, no es la solución al problema de los desahucios. Por tanto, las claves de ese decreto ley, citaba antes el de la expropiación, el de la sanción por la vivienda desocupada y también la creación de un registro de viviendas deshabitadas, que además se hará mediante un plan de inspección y que servirá desde luego para crear un parque público de viviendas en alquiler. Por nuestra parte, desde luego, vamos a apoyar esa moción porque, como decía, nos parece una medida valiente, una medida pertinente y, desde luego, que ha hecho que otras comunidades autónomas, como la catalana y la de Canarias, se sumen con medidas similares. A raíz de este decreto ley puesto en marcha por la Junta de Andalucía, esas comunidades autónomas se han sumado y ojalá lo hagan otras comunidades, como por ejemplo la nuestra, la de Castilla-La Mancha, y para ello la moción exhorta desde luego a que se comience. Hay una gran diferencia entre las medidas llevadas a cabo por gobiernos de progresistas, como puede ser el de la Junta de Andalucía, y medidas desde luego puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y esta, desde luego, es otra más. Citaba la de los medicamentos para disminuir el coste en materia de sanidad. En Castilla-La Mancha, sin embargo, se prioriza la privatización de hospitales y la eliminación de servicios sanitarios. O en Castilla-La Mancha no se pone ni siquiera la disposición de un parque público de viviendas en alquiler, las viviendas propiedad de la comunidad autónoma, y sin embargo aquí tenemos el reflejo de cómo sí se pueden hacer otro tipo de medidas distintas, desde luego, a las que nos tienen acostumbrado el gobierno central y el gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, votaremos a favor de la moción, que nos parece que es una herramienta no solamente contra los desahucios, sino en términos más generales contra la exclusión social que se vive en nuestro país.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Popular, su portavoz, José Luis Munar.
Sí, muchas gracias. Nos parece cuanto menos curioso que tenga una moción que busque instar al gobierno de la Junta de Comunidades a 14 medidas que el gobierno ha dado mediante el decreto de ley que no la iba a llevar a cabo en esa comunidad con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Fundación Social de la Vivienda, de la Fundación Social Pro. Se solicita que este gobierno de la Junta de Comunidades que se ha lanzado 13 medidas que se refieren a acceso a vivienda, a las que personas que por tratar que están sufriendo pérdida de su hogar, la imposibilidad de emanciparse, etc. Pues bien, nuestro grupo, lejos de lo que algunos sectores de la sociedad de esta localidad sueca están pretendiendo hacer, crear la ciudadanía, que trasladar un mensaje que en particular el grupo que yo represento no está de acuerdo, o sea, que está de acuerdo contra los otros, ¿no? Y la prueba está que semana tras semana, día tras día, encontramos nuestra sede pues maltratada y deteriorada por estos aspectos, ¿no? Que lo único que pretende es crispar los ánimos y enfrentar a la sociedad de Azuqueca contra nuestro grupo. Queremos que quede constancia de que nosotros no estamos nunca en contra de las medidas que se adopten para ayudar a los colectivos de las que ustedes están hablando en esta moción. Lo que queremos decir en la comisión, el Partido Popular se estuvo, y porque ustedes en esta moción y en muchísimos discursos, en muchas ruedas de prensa y manifestaciones, hacen creer que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de la Nación, el gobierno de Rajoy, no está haciendo nada.
nosotros estamos a favor de la moción que presenta Emilio, aunque se sorprenderá, pero estamos a favor. Pero lo que sí queremos dar claro que es que el gobierno de Cospedal en Castilla-Mancha, el gobierno de Rajoy, está haciendo cosas. Evidentemente, es normal, y en la moción que vosotros presentáis, en nuestro grupo lo hemos discutido y estamos totalmente de acuerdo, que todo lo que se haya en suma, pues mucho mejor, ¿no? Para evitar, como la otra moción que hemos hablado antes en el otro punto, que hemos dado de acuerdo. Pero como decía, yo quiero enumerar los apartados en los cuales está trabajando. Y es que se reservará el 10% de las viviendas de protección oficial a las familias que han sufrido algún desastre. Se pretende rebajar el 20% del precio de las 1.000 viviendas de un peor que a día de hoy sobre su propiedad. Que hasta la fecha la Junta de Aires, a través de la empresa pública Gitamar, posee 1.000 viviendas, de las cuales 800 son para venta y 200 están destinadas al alquiler. Esto hace demostrar que la función social del golpeo no se ha sentido como esperado. El gobierno de España es lo primero que ha iniciado medidas justas, realistas y eficaces que han incorporado propuestas a los ciudadanos, como por ejemplo paraliza los desahucios de los que más han tenido durante 2 años. Que los ciudadanos puedan solicitar por primera vez la relación de pago en casos extremos y que incluyan sus casas pagando una alquiler social. Se ofrecen alternativas para aliviar la hipoteca, estructuración de la deuda, límites de intereses y quitar por cuarto pago. Los ciudadanos que hayan perdido sus casas podrán vivir en las casas de alquiler a bajo precio, salvo un fondo de 6.000 viviendas. Se amplía el margen de los ciudadanos que no pueden pagar su deuda hasta los 3 meses de impago, no se podrán reputar. Se dejan los abusos, el cuerpo de aire tiene desahucios y existen abusos. El valor de la tasación para subasta no puede ser menor al 75% de su interés en la deuda pendiente, no tendrá a su vez sus intereses. Nosotros, como te he dicho, y digo aquí, vamos a votar a favor de la moción porque creemos que cuanto más ideas y recursos pongamos ante el ciudadano en materia de este problema, muchísimo mejor. Pero que deje claro que desde el gobierno central y de Castilla-La Mancha se está trabajando por eso. De momento, gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el número de Izquierda Unida.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Le agradezco que haya un consenso sobre esta ponerse aquí, de acuerdo, sobre esta moción. A mí me encantaría que este consenso se produjera en otros ámbitos. Yo supongo que las cosas creo que irían mejor, pero por lo menos probaríamos a intentar que fuera mejor, ¿no? Yo creo que sí iría mejor. Pero desgraciadamente, claro, es que en otros ámbitos no se dan estos consensos. No se dan. Y habría que explicar por qué no se dan. Habría que explicar por qué ha habido una reacción tan violenta por parte de la cúpula, de algunos miembros de la cúpula del Partido Popular, cuando se ha tomado esta decisión en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, se han hecho declaraciones absolutamente fuera de lugar, fuera de contexto, incluso afirmando algunas cosas que son simplemente mentiras, ¿no? Como que estas expropiaciones que se van a poder hacer a partir de ahora afectan a los participantes. Eso es que el decreto además lo especifica, que son viviendas vacías, propiedad, otras que son propietarias, bancos, sociedades inmobiliarias, etc. En todo caso, aquí hay dos filosofías acerca de este asunto, ¿no? Para abordarlo. Es verdad que hasta ahora no se había abordado. Eso es verdad. No se había abordado. Pero ahora, a la hora de plantearse qué hacemos, hay dos filosofías. Una de ellas es, todo lo que hagamos lo vamos a hacer negociándolo previamente con los bancos. Esa es la primera filosofía, que es la filosofía por la que ha optado este gobierno, ¿no? Por ejemplo, el plan social de viviendas hacia antes aludiados, evidentemente es algo que ya han pactado previamente con los bancos. Se reunieron y dijeron, a ver, ¿cuántos queréis participar? 33. ¿Cuánto vais a aportar? Cada uno aporta lo que le da la gana. 6.000. ¿Cuánto toca a tu queda? 2. ¿Cuánta vivienda graciosa ya toca? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es una forma a todas luces, absolutamente insuficiente, totalmente insuficiente. Y hay otra vía, que es la que se está ensayando en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se va a trasladar, parece ser, a otras comunidades autónomas, porque no les parece mal,
Y es decir, no, 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 aquí ya no se va a seguir pidiendo la buena voluntad de los bancos, aquí se va a obligar a los bancos. ¿Cómo? Penalizándolos. Porque si han estudiado el decreto que tiene exactamente 26 páginas, dedica 23 a intentar dar una respuesta a un problema. Y las últimas tres a otro problema, porque hay dos problemas en el tema de los autos. En primer lugar está el problema de la gente que está en proceso de salud. ¿Qué hacemos? Primero, claro, para el desahucio, ver en qué condiciones se puede acceder a esa paralización. No van a entrar todos, pero sí tiene que haber generosidad a la hora de decidir quién puede entrar. El gobierno ha decidido que la generosidad es muy estrecha. El decreto de la Junta de Andalucía establece unos criterios más y cabe más gente, objetivamente, reivindicando la propuesta del gobierno, que realizando la propuesta del gobierno de Andalucía, por cierto, propuesta que sale fundamentalmente de la Consejería de Vivienda, es decirlo, tenemos que tener más generosidad y otra más exclusiva. Bueno, yo creo que hay que tener más generosidad, porque desgraciadamente muchas familias en situación normal, estaban normalmente hace un año, o año y medio, o seis meses, hoy día están cayendo en la marginación, así de claro. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser generosos, sobre todo cuando las viviendas sobran en este país. Es que no es un bien escaso, es que es un bien que sobra. Por lo tanto, Ya hay un cambio entre lo que es el gobierno, la postura del gobierno central y la postura de la Junta. Pero fundamentalmente el cambio será en esas 23 páginas previas, que es qué hacemos con los que ya han sido desahuciados. Habrá que crear un parque potente de viviendas, potente, que no puede ser sano, tiene que ser muchas más. ¿Y de dónde se obtiene ese parque potente de viviendas? No se obtiene de la asociación está rochecada en proceso de eso. Pero todavía sigue en su casa, o en lo que consideran que es su casa. Es más, para los que ya han salido de su casa, que son cientos de miles, y para los que precisamente puedan seguir saliendo. Tienen que tener una vivienda para que poder cobrarse. Y para eso se establece un sistema de penalizaciones, de multas, precisamente para aquellos bancos, inmobiliarias, etcétera, que tienen cientos de miles de viviendas atesoradas, vacías, que no han vendido siquiera nunca, muchas veces no se vendieron, y que es un escándalo, son cerradas, donde hay gente que no tiene donde vender. Y el decreto lo que hace es dedicar 23 páginas de sus 26 a ese problema. En cambio, si ustedes analizan cuál es la parte de la normativa del gobierno central sobre este asunto, cómo dirige los temas, en este caso, de 30 páginas de la propuesta del gobierno, solamente dedica medio párrafo a lo que el decreto de la Junta de Andalucía le dedica 23 páginas. Porque solo los problemas no están fundados. Solo los. Por lo tanto, entendemos que es una decisión que va bastante más allá de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Por cierto, es una decisión que no entra en el tema fundamental, también lo digo, porque además una comunidad autónoma no tiene competencia para entrar en ello, que es el tema de la dación en pago. No dice nada de ello porque una comunidad autónoma no tiene competencia de modificar las leyes hipotecarias, pero esa competencia sí que la tiene el gobierno central. Y ha tenido la oportunidad de regular una dación en pago, digamos, generosa, y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Donde tiene que hacerlo es en el Congreso de los Diputados. Cuando además tenía una iniciativa legislativa popular de casi 1,5 millón de firmas. Es decir, que tenía, digamos, una legitimidad que va mucho más allá de su propia mayoría absoluta. La petición de 1,5 millón de ciudadanos que le decían al gobierno, aprovechen la ocasión para modificar la ley. Cosa que no se ha hecho. Y que yo creo que más tarde, más temprano, se va a tener que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, yo espero que el gobierno no lleve este asunto al Tribunal Constitucional, porque si lo lleva, está claro que hay una malísima intención por parte del gobierno contra este tipo de medidas, simplemente por tomar la balanza. Porque aquí se puede expropiar cualquier cosa. Digo, se construye una carretera, se expropia. Cuando se construye un aeropuerto, se expropia. cuando se construye una infraestructura se expropia. No pasa nada. Luego, si alguien que es expropiado entiende que lo que se le ha pagado no es lo justo y adecuado, lo pagan los tribunales. Y los tribunales de este país están llenos de procesos de particulares expropiados que no están de acuerdo con lo que la administración ha pagado por aquello que es propio. Y eso no le ha dado nunca ninguna polémica, que ellos sepan. Ellos sepan. Pero qué curioso que cuando lo que se dice es expropiar durante 3 años, como máximo, 3 años. Expropiar durante 3 años una vivienda para que no se produzca un desahucio, alguien dice que aquí se afecta contra la seguridad jurídica. ¿Se ha pensado con un mínimo detalle qué es lo que se está diciendo? Y para terminar, hay otros gobiernos que han decidido llevar medidas similares. Canarias, me sorprendió mucho el gobierno de Cataluña, me sorprendió. Bienvenidos a la razón. A la razón o al raciocinio. Al raciocinio o a la razón. Las declaraciones de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, los 46 jueces decanos que llevan diciendo bastante tiempo que hay que hacer algo ya de una vez por todas para modificar sustancialmente lo que es la regulación hipotecaria y sobre todo para mí el argumento de que se va por el buen camino con esta medida. Y es que la Asociación Española de la Banca se ha quejado. Entonces, si la Asociación Española de la Banca se ha quejado, yo creo que nos estamos acercando a un camino correcto. Yo siempre desconfiaré de todas aquellas medidas a las cuales la Asociación Española de la Banca le he dicho, bueno, desconfiaré en cambio de las SGT y diré, esto no es todo un camino. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. La palabra a los socialistas.
Sí, cuando debatíamos la moción, la propuesta de acuerdo sobre la adhesión al convenio del Fondo Social de Vivienda, ya hablábamos y ya hacíamos hincapié en ese punto que exponía Emilio, el portavoz del Grupo Municipal de Orida. Y es, desde luego, en articular medidas que enfrenten de manera eficaz el drama de los desahucios. Y en este caso, una comunidad autónoma, a la cual hemos sumado otras dos, hace uso de sus competencias, las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de vivienda, y en ese sentido, bueno, pues promulga un decreto ley, desde luego, que es valiente y del cual no había precedentes. Y antes también citábamos que el gobierno efectivamente había tenido la oportunidad de modificar la ley hipotecaria, que había habido muchísimas enmiendas por parte de todos los grupos del Parlamento, así como una iniciativa legislativa popular, y sin embargo se ha hecho oídos sordos. Mencionaba el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular algunas de las medidas puestas en marcha por el gobierno regional y argumentaba que sí que estaba trabajando en ello. Yo vuelvo a reiterar esa queja porque los hechos y los datos desde luego son muy distintos y es que ese parque regional de vivienda pública, de viviendas pertenecientes al gobierno de Castilla-La Mancha brilla por su ausencia y desde luego que está más o menos articulado de la misma manera que el Fondo Social de Viviendas y por tanto no está atendiendo a la realidad del problema. Y mientras tanto, nuestro gobierno regional yo creo que le tenemos que exigir, ¿no?, que puesto que tiene las competencias en vivienda, haga todo lo posible por articular medidas como las que incorpora este decreto ley. Sin embargo, nuestro gobierno regional, nuestra presidenta ha optado en este caso por otro tipo de titulares. Señalaba Emilio que se ha acusado al gobierno andaluz, bueno, de todo tipo de cosas, pero desde luego con calificativos muy gruesos, sobre todo desde las filas del Partido Popular, no han ahorrado en descalificativos.
parece ser que el tema del desahucio siempre lleva aparejado descalificativos, algunos desde luego muy graves, como el que la propia presidenta Hospedal hizo a aquellas personas que contestan por los desahucios, la llamó nazi, las asimiló a los nazis, a filo terroristas, etc. Desde luego que creo que nos estamos acostumbrando a esos términos que a mí me parecen, desde luego, inaceptables y que merecen cuanto menos una excusa por su parte. Pero insisto en que preferimos titulares de ciertos medios de comunicación acerca de este decreto a andaluz. Insisto en que podríamos mirar otro tipo de acciones, planes contra la exclusión, leyes contra el fraude, etcétera, promulgadas por ese gobierno regional frente a otros titulares, desde luego, que a nosotros no nos gustan, que sin embargo acaparan con los periódicos, los medios de comunicación al hablar de Castilla-La Mancha. El gobierno confederal es una docente para defender en toda España, confederal retira los equipos de oxígeno a un nivel externo de terapia respiratoria, Cospedal cierra las urgencias y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo obliga a reírlas. Cospedal despide interinos de educación y el Tribunal Superior de Justicia lo obliga a readmitirlos. Cospedal despide a los trabajadores de CACAN y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha también le llama la atención. Cospedal que quiera el titular del déficit, el verdadero déficit, y el titular es el de hoy, el de la cifra histórica de más de 311.000 parados en Castilla-La Mancha, a 4 puntos por encima de la media nacional, o Cospedal en este caso acapara los titulares cuando habla de simulaciones en diferido. Estos son los titulares que lamentablemente señalan a nuestra comunidad autónoma y nosotros preferimos otros titulares si los decretos leyes o las leyes o las medidas puestas en marcha son como las que aquí se llevan. Y otra diferencia también entre las medidas que llevan a cabo unos y otros, la tenemos muy cerquita en la propia Diputación de Guadalajara, que rechaza de manera además sistemática la propuesta del Grupo Socialista en la Diputación de creación de una oficina de intermediación para casos de desahucio. Hablaba antes en mi primera intervención sobre cifras de paralización de desahucios, casos de intermediación por parte de esa red de oficinas regionales en Andalucía. Pues bien, a la propuesta del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Guadalajara, la presidenta Guaidós y el Partido Popular rechazan dicha creación. Por tanto, insisto en que hay diferencia entre las medidas que llevan unos y otros a cabo allí donde gobiernan. Tenemos una medida, como es el decreto ley del gobierno andaluz, que va en la dirección de intentar resolver parte de ese problema de los desahucios. En la otra parte le corresponde al gobierno estatal, que es quien tiene la posibilidad de modificar la ley hipotecaria, y tenemos también el caso del gobierno de Castilla-La Mancha, que sin embargo, desde luego, es insuficiente en cuanto a las medidas a desarrollar, o el de el gobierno de la Diputación de Guadalajara, también del Partido Popular, que rechaza, fíjense, una herramienta como es una oficina de intermediación para casos de desahucio. Esas diferencias, desde luego, sí que denotan la preocupación de unos y otros acerca del problema de los desahucios.
Muchas gracias, José Luis. Usted ha nombrado al Partido Popular. José Luis, buenas noches.
Sí, muchas gracias. Yo creo que votamos a favor a instar al gobierno de Castilla-La Mancha a que estudie. Que parece que con comentarios como si fuéramos en contra. Creo que te ha sorprendido mi votación porque creo que te ha sorprendido totalmente en tu argumento. Porque será, como te voy a decir, si ya que tú metes descalificativos al gobierno de Castilla-La Mancha, también vamos a ir un poquito para atrás. ¿No? Todo este es un poco la memoria histórica de años anteriores cuando gobernaron el Partido Socialista. Te dirás ahora de que la legislación de los del PSOE con los socios 3, ¿te acuerdas de eso? No te acuerdas. Estamos todos acordados de eso. Y que también votaste en contra, hasta 10 veces, porque tengo que apuntar, porque yo no esperaba que os iba a sorprender, que votaste en contra de la evaluación del pago, que ahora exigís que sea contra.
no sé, que sea valiente, como muchas veces ha dicho el señor Villarreal, que sea valiente y votar en contra, por favor, de lo que va a pedir tu partido en el Nacional. Nosotros, sabiendo que nuestros compañeros han pedido otras cosas, somos coherentes con la sociedad aquí, la sujeta. Y eso que nos han llamado los del 15M, nos han comprado esta coleta. Y eso lo digo yo. Pero que somos valientes y somos coherentes con lo que votamos y con lo que defendemos. Y creemos que he dicho que el gobierno del Partido Popular del Castelo Mancha que está haciendo cosas que no digo que sea el perfecto ni el 10. Pero quiero recordar que cuál es el gobierno de comunidades que más viviendas tiene vacías, creo que es el gobierno de Andalucía, ¿no? Y con esto, yo creo que me sorprende todo la historia, porque hay que ver que cuando nos alinean la espalda y ver cuando somos un amigo, somos los gobiernos. Yo creo que como he dicho al principio, la primera es que estoy creando un malestar general, como que el Partido Popular no quiere hacer nada. Vamos a ponerlo bien en la espalda, porque creo que la crisis no viene de hace dos años, viene más tiempo. Lo que pasa es que ha llegado un momento, como muchas veces hay un medio, que ya hay un límite y la gente ya no puede más, ¿no? Porque esto no viene ya hace un año ni dos años, ¿eh? Y como también mirar vosotros lo que nuestro gobierno nos llama tanto en la Castilla la Mancha como en la Nación, tendréis las cosas. Nada más, vamos a votar a favor porque creemos que todo lo que sube es mucho mejor. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el diálogador, pues, que lo niega.
Sí, yo creo que lo que tenía que decir, ya lo dije en mi intervención, no voy a repetir momentos, ya se conocen. Sí que ante la cuestión que has planteado, porque yo sabía que iba a salir, obviamente, pregunta de examen, como puede decirse, pues, en primer lugar, no es verdad la cifra que se da. Se cifra había un medio de comunicación en un momento determinado, y ya se disminuyó y se dieron las cifras reales, pero creo además hay un problema de filosofía sobre este asunto. Vamos a ver. Hay gobiernos autonómicos que están diciendo, vamos a ampliar el parque público de viviendas, público, para solventar esta cosa. Es que ese parque público de viviendas tiene otro tipo de, por decirlo así, clientes. Mientras que hay un parque privado de viviendas, propiedad de bancos, que no se toca. Y yo soy partidario de que esos parques públicos de vivienda que cada comunidad tenga, ¿sí?, se dediquen a aquellas situaciones y a aquellos perfiles que nada tienen que ver con un beneficiado, tienen que ver con aquellos que quieran acceder a la primera vivienda. Y no está en un proceso de eso. ¿O qué vamos a hacer? ¿Eliminar esos parques públicos de vivienda para otorgárselos a las personas que han sido desahuciadas y el resto? Porque habrá jóvenes que tengan que emanciparse también, digo yo. Y no pueden hacer. Por lo tanto, esos parques públicos de vivienda tienen un destinatario. Y hay que darle a otros destinatarios otras viviendas que están ahora mismo vacías, que además suponen un problema en muchos casos para las comunidades de vecinos donde están, porque muchos bancos no pagan ni la comunidad de vecinos. ¿Y quién los ha pagado? Yo creo que es un despilfarro por parte de las administraciones públicas, aquellas que lo estén haciendo, dedicar esos parques públicos de vivienda mejor gestionados, o peor gestionados, con más pisos sin utilizar, o con menos pisos sin utilizar, dedicados a esta cuestión. Eso yo lo creo firmemente. Creo que cada cosa tiene que ir a su destino, sobre todo porque la vivienda no es un bien, no es un bien escaso. Es que sobran viviendas. Sobran viviendas. Por tanto, no suplamos, de nuevo, la no voluntad de los bancos aportando capital público, porque de alguna forma esto es capital público, para solventar ese problema. Me parece que es, de verdad, yo creo que hoy, cuando una comunidad autónoma destina una parte en su parque público de viviendas a estas cuestiones, a mí, francamente, me dan las cartas. ¿Qué más pueden ustedes contra sus bancos? Y dejen esto para las personas que quieren el textil y que lo van a seguir teniendo, que quieren tener una vivienda, que alquiler en muchos casos, y no pasa nada, porque habría que incrementar mucho el alquiler, muchísimo en este país. Pueden emanciparse, aunque por lo menos van a intentar emanciparse, porque acá, ahora con el tema del desempleo es mucho más complicado. Bueno, pero no, o sea, no tenemos esa manera. Parece un error gravísimo. Así que, si te veas como cuestión de. Creo que es un error, y me parece que muchas comunidades están haciendo un brindis al sol con estas cuestiones, no para que te enseñe cuando hay un par que hay que utilizar. Y ahora quiero presionar al que no quiere sacarlo, pues por las buenas o por las malas, así que ya. Comunes, unas putas. Lo que pasa es que aquí se puede poner muchas otras comunes donde no salgo, los bancos, por favor. Entonces, bueno, tengo un momento que he aclarado el tema de la discusión entre los parques públicos de vivienda y la cantidad enorme de vivienda privada, la propiedad de bancos, que están muertas y que encima resulta que luego tenemos que financiar aparte, porque claro, como esto es un peso de balance que no hay quien lo sostenga, pues inyectar dinero a los bancos. Por cierto, el déficit público que tenemos este año que supera el 10%, tres puntos, viene a las ayudas a los bancos. Es decir, que todos los recortes que se han hecho no han servido para nada. Esa es la realidad.
Gracias, Emilio. Entonces, la traducción es un minuto.
Sencillamente, para aclarar, en primer lugar, que ustedes no están votando en contra, ni mucho menos, de una medida de este gobierno. Sencillamente, el gobierno no está llevando a cabo la medida a la que se le insta en esa moción. Por tanto, en absoluto votan en contra, insisto, de una medida de su gobierno, porque yo me alegraré que alguna vez lo hagan, si es para defender los intereses de los vecinos de la pública, pero lamentablemente ocurre siempre al revés, anteponen los intereses de su partido a los vecinos. Por tanto, aclarar que no están votando en una moción contra ningún tipo de medida llevada a cabo por el gobierno de Castilla-La Mancha, en absoluto. Y desde luego, de direcciones en cuanto a votar en contra de medidas que haya tomado gobiernos de nuestro mismo signo político, creo que pocas, porque tal vez puedan irse a la menoteca y verán que más de una vez, incluso declaraciones institucionales, en concreto la declaración en pago, han sido también votadas de forma favorable contra medidas que no se estaban llevando a cabo. Por tanto, desde luego que reconocemos el hecho de no haber llevado a la práctica todas las medidas que la situación de bonanza económica, desde luego, no vislumbraban el panorama actual en materia de desahucios, y ese error creo que desde luego también es digno de al menos de ¿no? Es de reconocerlo y verificar. Y también es que es la primera vez que se presenta una iniciativa legislativa popular en materia de modificación de la ley hipotecaria, con más de 1.500.000 euros y 500.000 firmas. Por tanto, insisto en que el contexto no tiene absolutamente nada que ver. Y un dato más, también por primera vez ha habido unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que se ha quedado solo en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hay pequeñas diferencias de contexto y, en cualquier caso, no están ustedes votando en contra de ninguna medida realizada por su gobierno y ojalá, en este caso, que la lleve a cabo escuchando esta moción.
Muy bien, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Muchas gracias. Punto 11, moción de asuntos de urgencia. Logran el interior de la presidencia y de la secretaría. Ninguna moción ni propuesta de urgencia. Por tanto, pasamos al punto 12. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y los secretos de la alcaldía y diferentes de alcaldía por delegación adoptados y listados desde la última sesión ordinaria. Tenéis conocimiento de todos. Bien, pues pasamos al punto 13. Ruegos y preguntas. Silvia Agustín Lorín. No, Silvia Agustín. Silvia.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo hemos comentado antes y volvemos otra vez a solicitar al equipo de gobierno que compromete que nos informen del tema de los gastos. porque ya en algún pleno que otros nos han remitido a la agenda municipal, que creo que seguimos insistiendo que no es el protocolo adecuado, y entonces, vamos, sobre todo preguntar a la señora concejal de Cultura, ¿por qué no se nos informó, nos invita a la oposición, por ejemplo, en el concurso internacional de fotografía agrícola? Porque si hacemos caso a la remisión que nos hacían hacia la agenda que está en la web, pero aquí la hoja en la que no aparece el acto por ninguna parte. Y nos tuvimos que enterar a través de las notas de prensa o la revista municipal. Entonces, volvemos a insistir en que, por favor, que el protocolo, como bien ha dicho Emilio, antiguamente se tenía la costumbre de que los políticos que se toman de nuestra acción. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Agustín.
En el primer que yo quedo pendiente de preguntar sobre de qué trataba la demanda de hacer en el ayuntamiento que figuraba en el decreto de Secretaría número 68. Y posteriormente, el primer decreto 72, 78, 91 y entonces hay otras contrarias demandas que nos gustaría saber de qué trata. Y luego, hace en el medio, más o menos, había un error sobre el vallado de la pista de Afán. Me gustaría saber si el arreglo corresponde al ayuntamiento, si es así, o no se hace.
Muchas gracias. Sandra.
A las invitaciones protocolarias, pues tomamos nota. Entiendo que bueno, son actos abiertos en los que evidentemente pues, todo el mundo puede asistir, pero bueno, tomamos nota para haceros una invitación personalizada a cada uno de los grupos. Tener una diferencia y nada, pedir disculpas porque sí que es cierto que hay ocasiones en las que pues, se nos puede pasar el
hacerlo,
pero bueno,
vamos a notar
para no volver a caer en el error.
Muchas gracias.
Una pregunta del presidente del debate pasado sobre lo de seguro cáncer. El decreto número 79 decís que era por el tema de las inundaciones de la calle Buendía, que te lo he comentado antes. Del año 2010, y que ese decreto era que todos representamos en el procedimiento judicial que Cáncer Seguro, aseguradora del vecino, nos demandaba al ayuntamiento, con nombramiento de abogado y procurador. Y el resto del decreto lo miraremos si nos contestaremos por el día.
Gracias, David. José Luis.
Respecto a los vallados de la pista de asfalto, efectivamente fueron dañados el día de cierto tantísimo viento. Hemos estado viendo, analizando en primer lugar con el seguro, sí que estaba cubierto este tipo de daños. Si no lo están, desde luego pues, actuaremos con el propio del ayuntamiento para, en este caso, corregirlo. Y si lo cubre, en este caso el seguro, con el otro utilizaremos esa pública. Y informo bastante, ¿vale?, de cómo lo llevamos a cabo.
Gracias. Muy bien, pues estamos por concluido. La costumbre. Perdóname. El punto 14 toma en conocimiento el escrito de denuncia del concejal y su institución que procede en el cargo. Tiene la palabra el señor secretario.
Está encaminado por la Comisión Permanente de Estudios Generales y Gestión Interior y la propuesta de dictamen, bueno, la propuesta de dictamen de evaluación de acuerdo. Primero, tomar conocimiento del escrito de renuncia del concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de la Secretaría de Henares, don Jesús Martín Fernández, que figuraba en el lugar número 11 de la lista presentada por el Partido Popular a las elecciones locales celebradas en el 22 de mayo de 2011 y que tomó posesión del cargo a toda renuncia en la sesión del pleno municipal cerrado el 25 de octubre de 2011, cubriendo una vacante producida por fallecimiento mientras renuncia a cubrirla porque la necesidad era mixta. Segundo, remitir la ratificación del acuerdo a la Junta Electoral Central por haber finalizado el mandato de la Junta Electoral de Zona que se constituyó para la selección local de 2011 a efectos de proceder a la sustitución en el cargo conforme a los supuestos de la ley orgánica del régimen electoral general, indicando que la Junta de la Corporación, el nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante que se reduce es don José Luis González Gallego, siguiente en la lista del PP, a quien ahora renuncia.
Muchas gracias, señor secretario. No tiene un turno de palabra, José Luis Morales, del PP.
Sí, yo solo decir que nosotros de hoy, cuando la Junta Laboral, no hubiéramos estado hasta aquí, que lo deja a pesar suyo porque la destina a Valencia en su trabajo y lógicamente coherente con su movimiento y como es él, que lo conocemos todos, pues se siento que yo lo tenía que dejarlo que pase con su compañero que defienda de su interés y de la política de conciencia, pero en definitiva no va a ir aquí. No, yo lo que he tenido que decir personalmente ya se lo he dicho y vamos a detalle.
Sí, esta es una decisión evidentemente que toman los grupos, responde a su organización interna y no cabe más que respetarla. En este caso, la razón son los laborales, se entienden claramente como uno que quiere defender el trabajo en un momento tan difícil y yo soy sin evidentemente que la tengo edad y por hacerlo, me atrevo a dar un consejo antes de la sustituir. Y es que, siempre que pueda o estime conveniente, pues ponga por delante la defensa de los intereses de sus ciudadanos, porque a su cuenta que son los que le han elegido, al margen de otras cosas. Es una cosa que siempre vengo diciendo, pero aprovecho para decirse a quién le va a sustituir, sobre todo porque sé que están entre los presentes. Así que con esto creo que es suficiente. Gracias, señoría. José Luis, estuve en otro grupo socialista.
Pues suscribir lo que decía Emilio y, bueno, por mi parte, en nombre del Grupo Municipal Socialista, desearlo a Jesús, se lo trasladaré, que le vaya lo mejor, desde luego, y dar la bienvenida y también desearle lo mismo. Es decir, pues ojalá en este caso. Pues que con su presencia en el Grupo Municipal del Partido Popular también contribuya a mejorar la vida de las vecinas y los vecinos de la pública, que es en definitiva a lo que nos debemos todas y todos. Por tanto, yo me voy a conseguir al Pleno y al grupo de concejales de este ayuntamiento.
Gracias, José Luis. Bien, pues me hubiera gustado poder recibir en esta sesión plenaria a José Martín. Figueroa, como es conocido en nuestro pueblo, en Azuqueca, una persona con la que siento afecto desde hace muchos años, casi somos de la misma quinta, que accedió a la concejal en circunstancias duras y adversas por el tristísimo fallecimiento de los señores en nuestro trabajo. Y aunque no ha tenido mucho tiempo, que apenas hasta la gente se queda con el PAN, pues evidentemente somos todos los miembros de esta corporación, pues merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto, porque esta es una labor, la representación de los vecinos de la República, que no siempre es comprendida ni suficientemente valorada, desgraciadamente es así. Es una de las hándicas que tiene hoy la dedicación de representantes de los ciudadanos. Y por tanto, yo creo que todos merecen un respeto colectivo y singular. Quería desearle, como también fue el resto de portavoces, a Jesús que le vaya muy bien en el futuro, que sea feliz y si conseguís que se entera de plaza, pues tenéis que tramitar a papel y conjunto de trabajo, que si hablamos en suerte, creo que tendremos la ocasión de criticarle expresamente el día de la toma de presión.
No, creo que en el pasado, en otras legislaturas, en otros mandatos, no hacía falta votar, pero José María lo tiene estudiado, y a mí me suena mucho. Y hay que votar, aceptar esta renuncia. Yo creo que aunque votásemos en contra, no tendría ningún efecto. Es un acuerdo. En cualquier caso, vamos a votar a favor por siguiendo el expreso de la bueno, votos a favor de la denuncia de su parte, de realidad. Muy bien. Muchas gracias a todas y a todos. Ya hemos concluido la sesión plenaria de hoy. Nuestra edición, el ayuntamiento, se llama.